bonradio.com, más cerca de ti. El conocimiento es la vía que conduce al hombre hacia la libertad. Zoroastro, Buda, Jesús, Mahoma, todos ellos y otros seres de luz atravesaron la puerta al conocimiento. Encendieron una luz espiritual a la humanidad. Nos enseñaron el camino que debemos seguir. Intentemos descubrir esa puerta al conocimiento atravesando con luz la oscuridad de la noche. Acércate. Sé un buscador incansable de lo bueno que llevas dentro. Despierta una nueva era como hombre o mujer nuevo. Conoce otras realidades, otras inquietudes, otros hechos mediante nuestro programa lleno de buenos deseos.
En él conocerás ciencia, medicinas alternativas, religiones, historia, ritos y leyendas que han marcado al tiempo, fenómenos extraños, parapsicología y misterios. Todo lo que hoy rodea a este hombre nuevo, con los mejores profesionales del alma, la mente y el cuerpo. Luces en la oscuridad. Bienvenidos.
¿Cómo pasan los meses? ¡Qué maravilla! Hace nada vivíamos esas navidades. Hemos vivido también esta medio primavera, que nunca sabemos si estamos ya en primavera, estamos en verano, estamos todavía en otoño. Por el clima, este clima que nos está cambiando el mundo. Nos cambian las gentes, la política, los gobernantes. Solo hay que mirar el cielo para darnos cuenta que el clima lo estamos modificando. Y no decimos nada, no nos quejamos. El mundo va como va a consecuencia del propio ser humano. ¿Qué le vamos a hacer? Y uno piensa cuando van cursando las semanas, los meses, los años, que el mundo no cambia, que seguiremos haciendo las mismas barbaridades hoy, mañana, pasado, pasará un siglo, dos mil años y seguiremos hablando de valores y no cumpliéndolos. Por aquello del cumplimiento. Pero es que somos de esta raza tan especial, de seres humanos, que no aprendemos la lección. Niño, no pongas los dedos en el en el enchufe, que te vas a coger una buena rampa. El niño mete los dedos en el enchufe. Tenemos que aprender de esa manera. Somos así. Menos mal que somos animales racionales. En fin, nosotros dispuestos a dar un poquito la lata, si me lo permitís, hablando de temas que tienen que ver con nuestro crecimiento personal, con nuestra algarabía de la vida, de vivir, de compartir y de aferrarnos a ese futuro incierto que se nos presenta. Guerras por doquier, muerte por doquier. Y menos mal que somos positivos y tenemos un pensamiento abierto, positivo, que si no, estaríamos como mucha gente viviendo en depresión por miedo a no salir de ella. De esos conflictos, de esas guerras que hay en el mundo, que al final también las trasladamos a nuestra vida, a nuestro aspecto social, a nuestros semejantes. Pero bueno, el futuro está ahí, ¿quién lo sabe? Intentemos poner un poquito de nuestra parte, un granito de arena. Como bien decía Madre Teresa, una gota no es nada en el océano, pero millones de gotas son el propio océano. Y somos millones de gentes. Bueno, buenas noches España, bienvenidos un día más a Luces en la Oscuridad.
Luces en la Oscuridad, con Pedro Riba.
19 minutos nos separan de las 12 de la noche. Y ya estamos todos los amigos de este programa unidos en perfecta armonía, buscando la claridad de espíritu, de corazón, una claridad de mente que nos haga dilucidar entre aspectos que venimos abordando en este programa desde hace tantos años y que lo único que queremos es comportar aquella sensación abierta, lúcida a todos los corazones y mentes pensantes que en el día de hoy puedan concurrir en este tiempo de radio, que lo único que es un escaparate abierto, un escaparate muy grande, una tienda bastante grande de diferentes temas que hablan de consciencia y de conciencia, que hablan de sentimientos y de emociones, que hablan de solidaridad y de humanismo, de ese humanismo tan particular que venimos abordando nosotros, como el que tú vienes realizando, cosechando, sembrando día tras día, porque entiendo que si escuchas programas de esta índole es porque tienes que ser una persona apegada a la solidaridad, al humanismo, a diferentes credos que pueden hacerte llegar y sentir un hombre o mujer más válido de lo que podemos encontrar por el mundo. Alguien que tenga ideales, alguien que tenga un pensamiento propio, alguien que entienda lo que es la felicidad, lo que es la esencia del ser humano, el pensamiento crítico que venimos siempre comentando en este programa, que sabe discernir entre una cosa u otra, que cuando escucha algo sabe apreciar en su esencia y no quedarse en las florituras, sabe sacar en esencia lo que está escuchando, que no lo que está oyendo. Personas que tienen ese sentimiento, esa apertura de mente para saber dónde poner nuestros ideales, sus objetivos, con quién apoyarse para enderezar el camino, o simplemente porque quiere descubrir nuevos avatares, nuevos maestros, nuevos senderos de conocimiento que le iluminen interiormente para crecer espiritualmente y abrirse al mundo, a la solidaridad, a la espiritualidad. Temas que venimos recurriendo desde hace tantos años en este programa y que si de verdad alguna vez hemos descubierto algo en la mente de cada uno de nuestros oyentes, algo, un pequeño apéndice de esa sensibilidad que buscamos y que se denota en el mismo, ya nos podemos dar por satisfechos y contentos. Con solo que una persona haya cambiado en ese camino, haya encontrado cuál es el verdadero sendero del conocimiento, su verdadero sendero del conocimiento, sin ninguna atadura, en la libertad que da la confianza de decir: estoy convencido de lo que estoy haciendo, tengo a mi verdadero maestro, sé cuál es mi camino a seguir, sé dónde estoy y sobre todo sé dónde quiero llegar. Porque no todo el mundo se pregunta quién es y cómo es. Hoy si nos lo preguntáramos todos los días, porque ¿quién eres verdaderamente? ¿Quién eres? ¿Cómo eres? ¿Lo sabes? ¿Sabes cómo te llamas? ¿Sabes verdaderamente quién eres? ¿Qué espíritu te acompaña? ¿Sabes quién es tu ángel de la guarda? ¿Tu particular demonio? Porque todos también lo tenemos así. Nos lo han enseñado en diferentes credos que tenemos, del bien y el mal, que nos acechan, que nos ayudan, que nos aportan bondad, pero que también, por otra parte, desde la siniestra, ¿verdad?, nos hablan de orgullo, de vanidad, de ira, de soberbia, de un sinfín de pecados, entre comillas, lo de pecados que no nos ayudan en la evolución particular ni fraternal con nuestros hermanos, con nuestros compañeros, amigos de trabajo, familiares, esposo, mujer. Es curioso que cuando preguntamos a los amigos qué es para ti el sentimiento de la felicidad, pocos saben escudriñar de verdad, encontrar esa definición exacta para que albergue esa definición tan exhaustiva y tan clarificadora como para que los demás podamos llegar a entender en su profundidad de lo que estamos hablando, de lo que está hablando. ¿Qué significa ser feliz? ¿Feliz significa tener de todo? ¿Feliz significa no estar enfermo? ¿Feliz significa que estás todo el día de fiesta y con perdón de cachondeo? ¿Qué es ser feliz para ti? Porque a veces son pequeños golpes de suerte que la propia vida te viene a dar, ¿no? Benjamin Franklin ya lo decía hace muchos años, pues nada más y nada menos que pues, 3 siglos, que la felicidad humana generalmente no se logra con aquellos pequeños grandes golpes de suerte que pueden ocurrir pocas veces, sino con pequeñas cosas que ocurren todos los días. Pero es que ni tan siquiera eso posiblemente sería ser feliz, ¿verdad que no? La felicidad podría ser, pues no sé, tener la dicha de existir. De tener siempre algo que hacer, alguien a quien amar o alguna cosa que esperar, pero tampoco seguramente sería... Esas palabras de Tomás Chalmers, ¿verdad?, no serían tan siquiera lo que se aproxime mucho a lo que hoy entendemos como felicidad. ¿Qué te parece si esta noche hacemos una pequeña práctica? Te anotas ahora en un papel lo que significa felicidad para ti y lo guardas en tu escritorio, en tu mesita de noche, en tu despacho, no sé, te lo pegas en la puerta de la nevera para que veas todos los días lo que significa felicidad y al día siguiente te planteas lo mismo o cuando lo leas te vas dando cuenta si tienes que añadir algo más a ese postulado tuyo sobre la felicidad. ¿Qué significa ser feliz para ti? A lo mejor vas a descubrir un mundo diferente a lo que pensabas. A lo mejor añades algo. Ese algo que estás añadiendo posiblemente, y digo posiblemente, podría ser muy diferente a lo que escribiste el primer día. Decía un filósofo y escritor francés que a mí particularmente me interesa y me ha gustado siempre mucho, Jean-Paul Sartre, decía que felicidad no es hacer lo que uno quiere, sino querer lo que uno hace. Es, de alguna manera, convertir la profesión, lo que hagamos, en vocación. Que no siempre la vocación que estamos llevando adelante es lo que nos gusta del todo, pero la hemos convertido en vocación. Hay mucha gente que a lo mejor no quiere ser mecánico, o no quiere ser abogado, o no quiere ser, no sé qué profesión pueda tener cada uno de ellos, pero la han convertido en su vocación. A lo mejor estudiaron aquello porque el papá era abogado, el papá era médico, y a lo mejor pues es lo que tocaba, seguir un poquito la estela. Hay personas que se dedican a una profesión que no es lo suyo, y sin embargo son felices. ¿Por qué han trasladado aquel pensamiento negativo en positivo, trasladando aquello que no entendían el porqué en una pequeña vocación? Y de esa manera, cada día, con esos pequeños golpes de suerte que diría, como te he dicho antes, Franklin, ¿no?, vamos construyendo un día a día para ser un poquito más felices. Pero es que la felicidad es mucho más. La felicidad no simplemente es estar enamorado, o que te amen, abrazar y que te abracen, ¿no? Es mucho más. La felicidad no viene de fuera. Uno no puede ser feliz pensando que su felicidad radica solo y simplemente en los inputs que le vienen desde el exterior, porque entonces estaríamos siempre pensando que gracias a lo que nos viene somos más o menos felices. Dependiendo de las circunstancias, somos más o menos felices. Mira, si hoy llueve y quería que lloviera, seré feliz. Si quiero ir a la playa y hace un sol estupendo, pues mira, seré feliz. Si la persona que hay fuera o mi jefe pues me dice que me va a aumentar el sueldo, pues seré feliz. No sé, ese tipo de cosas que son exteriores. No, eso... ahí no llegamos con la felicidad. La felicidad la tenemos que encontrar dentro de cada uno de nosotros, y eso lo dicen todos los coaches, lo dicen todas las terapias, los psicólogos, los psiquiatras, todos los credos, filosofías orientales, occidentales, en todas las confesiones hablan de esa felicidad interna que algunos, muy dentro de ciertas doctrinas, asignan al Todopoderoso, al gran Hacedor Universal, a Dios, como lo quieras llamar, pues esa circunstancia. Pero es que además, la felicidad es a lo mejor mucho más. La felicidad es interior, no exterior. Por lo tanto, no depende de lo que tenemos, sino de lo que somos. Mi felicidad. felicidad consiste en que sé apreciar lo que tengo y no deseo con exceso lo que no tengo. Mi felicidad empieza cuando me doy cuenta que estoy con mi felicidad ayudando a los demás, aportando un granito de arena en su bienestar, siendo parte nutritiva de su alimento. Porque cuanto más alimente yo a mis amigos, a mi gente, a mi pareja, a mi mujer, a mi marido, a mis amigos, etc., cuanto más se alimenten de mí, cuanto más me alimente yo también de ellos, es una cosa recíproca, ¿verdad? El mundo cambia, el mundo gira, sigue funcionando de diferente manera. No podemos buscar la felicidad fuera, con aquellos tiempos que te estaba diciendo yo que son exteriores, sino que tenemos que buscar dentro, coger la linterna, enfocarla hacia adentro y sacar ahí lo que tenemos muchas cosas por dar gracias. Este programa no tiene ningún credo en particular, como bien sabéis. No somos imanes, ni sacerdotes, ni pastores, no pertenecemos a ninguna orden filosófica, no llevamos a rajatabla ninguna filosofía, pues no sé, dentro de diferentes corrientes esotéricas, como podría ser la teosofía y demás, ¿no? Somos una persona, o mejor dicho, un programa, bueno, unas personas, unos compañeros, unos amigos, plurales desde ese punto de vista, libres y abiertos a todos los credos que nos hagan pensar que en esas confesiones podemos extraer todo lo bueno que no lo malo, todo lo bueno del ser humano y compartirlo. Porque uno no necesita pertenecer a ningún credo para buscar o tener la felicidad, para hallar el sendero, para creer que hay algo más que nos supera, alguien que nos dio la vida, porque esa vida es sagrada. Y como sagrada la tendríamos que ver y dar gracias. Gracias por lo que tenemos. Seamos lo que seamos. Tenemos salud. Nos preocupamos de tener salud, de mantener nuestros canales energéticos, de tener esa dicha de poder abrazar cada día a las personas que amamos, tener la energía vital necesaria como para entregarla, para ayudar, para sentirnos libres, fuertes, con ganas. El verdadero secreto de la felicidad, amigos, consiste en exigir mucho de uno mismo y poco de los otros. La persona que es feliz, que se entrega, no es egoísta, no es un narciso. Es todo lo contrario, porque la humildad nos une y la soberbia nos separa. Y qué bonito saberse amado, querido, saber que uno no ha encontrado el camino diferente al que se había marcado en su día, sino que está en su camino adecuado. Que la felicidad es la certeza de no sentirse perdido, sabiendo dónde y en qué momento nos ubicamos. Pero hay que hacer un trabajo de introspección, un trabajo interior, interno, para hallar esa particularidad de crecer internamente para que los demás también se nutran y crezcan, si me lo permitís, gracias a todos. Por eso un día más tendré que dar las gracias a todos aquellos que tienen la amabilidad de acompañar a todo el equipo de este programa en este sendero del conocimiento, de la trascendencia, de las virtudes, de las facultades que todos tenemos y que deberíamos de saber desarrollar, de aquellas personas que saben amar a todo ser vivo. Y cuando digo todo ser vivo, no solamente me quedo en el ser humano, sino animales, plantas y compañía, porque todos tienen la gracia divina de participar con nosotros de este espíritu, de este colectivo que da gracias simplemente por vivir. Personas que saben saborear el día a día, saben disfrutar del aroma de las flores, del momento, de la lluvia, del frío, del calor, de la playa, del campo, de los animales que disfrutan también de la vida de forma muy natural y sin agobios y sin miedos de que nadie les pueda hacer daño. de aquellas otras personas que, sufriéndolo mucho, te ponen una sonrisa en su mejilla, sabiendo que tú tienes más, que comes todos los días, que duermes con tranquilidad, que no tienes miedo de que te maten y que encima puedes decir cada día: gracias amor, gracias cariño, te quiero, vamos a darnos una vuelta, vamos a comer aquí, vamos a pasear por allí, que no va a pasar nada y vamos a estar tranquilos. No, esa gente no tiene esa posibilidad, ¿verdad? Niños que pierden sus brazos, sus piernas en conflictos bélicos a una hora de viaje. A una hora de viaje. Depende de donde vivas, a media hora de viaje. Es tremendo, ¿verdad? Si les preguntamos a ellos qué es la felicidad, seguro que te dirían, pues, que no caiga una bomba y maten a mi papá o a mi mamá. ¿Dónde está la felicidad? Rosana lo dice muy bien y nos pone a todos el corazón encogido cuando habla de felicidad. Pues esa es la felicidad que transmitimos nosotros aquí, allende de los mares, allí donde te encuentres, porque sé que tú vas a hacer lo posible para encontrar tu felicidad y la de los demás. Buenas noches, luciérnagas. Buenas noches, España. Buenas noches a todos por contribuir un día más a que nosotros seamos felices al veros dichosos.
Ser feliz es gratis, sé feliz. Solamente tienes que sentir que tú podrás soñar y tus sueños se harán realidad.
Escuchaste un día, seguro que te quedaste. Si aún no lo has escuchado, ¿a qué estás esperando? Si eres valiente y decidido, si no te dan miedo los retos, luces en la oscuridad. El programa que cada día suma más gente como tú. Luces en la oscuridad. Toda una aventura.
Luces en la oscuridad. Un programa presentado y dirigido por Pedro Riva. Para hacer amigos.
Sois muchos los oyentes que nos pedís que volvamos a emitir entrevistas ya emitidas con anterioridad, así que hemos decidido cumplir con vuestras peticiones y volver a lanzarlas a través de nuestras ondas, las ondas de Luces en la Oscuridad.
Like me.
hace sentir libre, por el que muero a veces, por el que vivo siempre. Amor nuestro, amor de todos, amor de Dios. Bendito sea aquel que regala todo a cambio de nada y el que derrama en las aguas tranquilas del alma. Amor, eternamente amor. Bendito el mágico latido que migra y regresa dando vida al mundo entero y a cada uno, sin fronteras, raza, fe o color.
Bien, pues vamos a comenzar este singular viaje que nos va a llevar al punto horario de las 3 de la madrugada. Como bien sabéis, de 12 a 3 de la madrugada, de jueves a domingo, aquí estamos, los amigos de la radio, con nuestros colaboradores y colaboradoras, guías espirituales, consejeras y un sinfín de amigos que se atreven a hablar por la radio para contar sus experiencias, su práctica, su trabajo, sus investigaciones. Trabajo del que todos nos nutrimos porque aprendemos un sinfín de cosas con todos ellos. Personas con facultades, con poderes, con dones, los que también tenemos todos nosotros, pero que no hemos secundado, que no hemos fortalecido, que no hemos sacado a flote. A lo mejor porque no tenía que ser o porque el de arriba no quiso que así fuera. En cualquier caso, hay otros que sí, que tuvieron ese contacto celestial y aquí los tenemos. Tienen nombre y apellidos y son guías espirituales. Hablamos en el caso de Alma Sanz.
Bendito amor, el que me entregas.
Recordar el teléfono de antena 911-888-940 para hablar con ella en este preciso instante. 911-888-940.
Bendito sea aquel que regala todo.
Alma Sanz, muy buenas noches.
Buenas noches, bien hallado.
Bien, bienvenida, guapa, bienvenida.
Gracias a todos y buenas noches también a todos los oyentes, que son maravillosos.
Y que son cada día más, gracias a Dios.
Pues sí, muchísimos.
Bueno, pues vamos a cambiar de tercio, vamos a poner una música un poquito más tranquila para que entre nuestra Alma Sanz y que podamos tener ese contacto angelical con todos nuestros oyentes que un día más tienen la bondad de acompañarnos en este tiempo de radio. Porque hablamos con una guía espiritual, porque hablamos con aquellos mensajeros de la luz. Y es que a lo largo de los siglos han existido siempre diferentes visionarios, profetas, que han tenido el don de anticiparse a ese futuro incierto y de ayudar así a las personas, como es Alma Sanz.
Por supuesto, en todas las épocas han existido guías espirituales o personas con un don especial, Pedro.
Dejamos ese teléfono abierto, Alma, para poder hablar con los oyentes, ¿te parece bien?
Sí, perfecto.
911-888-940 para ahora mismo hablar con Alma Sanz. 911-888-940. Hoy tenemos a esa guía espiritual, a esa consejera, como decíamos, que ha surcado los tiempos, los siglos, porque el alma es eterna. Lo mucho que habrá aprendido tu alma, querida alma.
Pues sí, el alma nunca muere, Pedro, como tú bien sabes.
Voy a facilitar también el teléfono de contacto directo con Alma Sanz, atiende su secretaria, y su número es el siguiente. 671-44-3744. 671-44-3744 es el teléfono de Alma Sanz. 671-44-3744. Pero el teléfono está abierto para que podáis hablar ahora mismo con ella, con Alma Sanz. 911-888-940. ¿Conmigo?
Claro. No, aquí yo creo que hay mucha gente que le gustaría hablar contigo.
Aquí
pero
la importante eres tú.
No, para nada.
Y tanto, y tanto.
Yo creo que hicieras un programa especial solo de oyentes para hablar contigo, que en su día, en su época, hace ya años lo hiciste y tuvo un éxito. Yo recuerdo haberlo escuchado y no sé si entraron más de 100 personas. En aquellos tiempos cuando hacías de 11 a 6 de la mañana.
Sí, ¿qué tiempos aquellos?
¿Qué
madre
tiempos
mía.
Aquellos? De 11 Estoy a 6. Estoy hablando, pues más o menos, de ahora unos 20 años, ¿no?
Uh-huh. Así es, así es. Sí, señora, pero bueno, aquí la especialista, el personaje en cuestión, el que tenemos que descubrirnos por los dones que tiene y por los talentos que tiene, eres tú, querida.
Bueno, ¿no? Para ayudar a sanar el alma de las personas, a sentirse felices de nuevo, ¿no? Porque a veces no encontramos la felicidad y yo creo que hemos venido a ser felices y a querer y amar y a ser amado, que es lo más importante y lo más bonito en la vida.
Así es. Venga, atendemos comunicaciones.
Atendemos.
911-888-940. Alma Sanz te está esperando. Bien, pues dejamos teléfono abierto 911-888-940 para hablar con Alma Sanz, guía y consejera espiritual. Enseguida daremos el teléfono suyo para que toméis buena nota y podáis localizarla, llamarla, pedir día y hora de consulta tanto presencial como telefónica. 911-888-940. 911-888-940. Y nos vamos rápidamente a Murcia para hablar con Mari Carmen. Mari Carmen, buenas noches.
Buenas noches.
Bienvenida, Mari Carmen. Bienvenida.
Muchísimas gracias. Yo estoy que no lo puedo contar, no sabéis cómo estoy. Es verdad que voy a hablar con la mujer.
Es un lujazo hablar con esta mujer.
Ya lo creo que sí.
Es un lujazo, desde luego. Bueno, usted es de esas mujeres agradecidas por lo que escucho y por lo que intuyo, Mari Carmen. Qué bueno. Sabe usted apreciar las facultades y los dones de las gentes. Qué bueno, porque no todo el mundo sabe decir o hacer lo que hace esta mujer, está claro.
Ya lo creo.
Bueno, pues Mari Carmen, la dejo con ella. Adelante.
Buenas noches, Mari Carmen.
Buenas noches, Alma Sanz.
¿Qué tal, bonita? Uy, que estás muy nerviosa, ¿eh?
Sí.
Sí, bueno, sí. Venga. Tranquilízate que hay algo que no acabo de... ¿Sabes? Estás como muy cerrada. Vamos a mirar un segundito. Tu alma, uf. Tienes mucha ansiedad, Mari Carmen. Mucha,
sí,
¿eh?
Sí, tengo...
Lo tienes todo.
De
sí,
caballo,
te iba a decir, lo tienes todo, huesos, circulación, ansiedad, sí. Depresión, ahí hay muchas cosas, pero tú no eras así, porque aparte eres muy joven, no tienes ni 60 años, tienes 50 y algo.
Y 3.
Vale, bueno, vamos a mirar por qué te pasa todo eso, y aparte, no tienes hijos, ¿verdad?
No tengo.
Vale, vamos a mirar. Es que solo veo un alma a tu alrededor, que es tu marido, que veo que es buena persona. Él está enfermo, lo sabes, porque tiene el alma dormida. ¿Se duerme tu marido?
Sí, muchísimo. Duerme muchísimo.
¿Pero que tiene una enfermedad?
Sí. Se queda durmiendo y se cae, dicen...
Se cae.
Que parece que sea narcolepsia, pero no se lo diagnostica nadie.
No lo es. Es otro tipo, es una enfermedad espiritual, es su alma. Sí, su alma está dormida.
Él no se da cuenta, me cae al suelo.
Y los médicos no saben qué es, ¿no? Bueno, yo te voy a explicar. El alma, cuando ya no tiene energía, por lo que sea, en este caso veo por muchas razones, que no voy a decir por antena, sino te las diré a ti particularmente, su alma está dormida, entonces ¿qué pasa? Que él no es consciente, pero tiene pérdidas, y entonces es cuando se queda dormido, es como una pérdida de conciencia. En este caso te diría, es que veo varias cosas, entonces ahí no sé si puedo, a ver, vamos a ver. Cuando murió tu mamá, a unos 10 años o menos, ¿tú te has empezado a encontrar mal?
Sí, en abril era
Bueno, es que tu mamá está contigo, pero no está en la luz y te está absorbiendo mucha energía. Pero no es el problema que ella haga esto, que tú te encuentres mal, que tengas ansiedad.
No, al contrario, ella era,
por eso.
Era el pilar de vida.
Es buena persona porque su alma está viva. ¿Te falta el aire? ¿Te duele la cabeza?
Sí.
¿Te dan pinchazos?
Sí, sí. Un lado izquierdo. De vez en cuando.
Tienes como una magia hecha, y eso es una mujer que te la ha hecho, y es alguien muy próxima a ti, no es familiar a nadie. Yo diría que es. ¿Sabes a quién me puedo referir o no?
Pues podría ser, pero yo ya no sé.
Alguien, una vecina puede ser.
Sí. Podría ser.
¿Sabes que ella nos quiere?
Ya no es vecina, pero bueno.
Por eso, se ha ido del piso.
Sí.
¿Y lo tiene cerrado? ¿Lo tiene alquilado?
No, lo tiene alquilado, por eso ella tiene que venir por aquí, viene al trastero.
¿A qué hacer? ¿A qué hacer? Cosas malas.
Ha dicho cosas muy malas.
No hacer cosas malas, a tirar cosas malas para que tú tengas esos pinchazos. ¿Lo tienes más en la parte izquierda, esos pinchazos?
Sí.
Vale, pues sí, ya me lo has dicho todo.
Y las piernas las tengo muy malas también.
Ya. Tu papá también murió, ¿verdad? ¿Hace más años?
Mi papá, sí, hace 14.
Tu papá ni tu mamá bueno. Están en la luz. No están, ¿eh?
Yo creo que si no fuera por ellos, yo ya no estaría aquí.
Ya, bueno, no pienses en negativo. Ya lo sé, cariño. Yo sé que estás sufriendo mucho, pero tienes una persona que es tu marido buena. Tú eres buena persona. No te preocupes porque esto lo vamos a solucionar de una manera u otra, ¿vale? Sobre todo lo de tu marido. Lo de tu marido es hacer una sanación porque hay que salvar el alma de tu marido. Hay que hacer una sanación del alma y quitar esta magia, esta brujería, como quieras llamarle, porque veo que esta señora os está trabajando energéticamente y por eso tú te falta hasta como respirar el aire, ¿verdad?
Sí, dolores, me pasa de vez en cuando.
Por eso.
Me dan fatiga, me falta como si me fuera a ahogar.
Sí, es que quiere que te ahogues.
Me da de pronto.
Claro, bueno. Yo, mira, si quieres, llámame durante esta semana o la próxima y intentaremos mirar y de solucionar esto porque hay muchas más cosas y aquí en Antena como... Tampoco me gusta, porque te he dicho la vecina, pero hay otras cosas. Entonces prefiero, ¿vale? Tú ya sabes.
Sí, podría decir.
Y bueno, no veo que sean tus hermanas, ni ninguna cuñada tuya, ni ningún hermano tuyo. Quiero que lo tengas claro.
No creo.
Ah, vale. No, que no son ellos, ¿eh? Que no... Ahora no estés pensando hasta que yo pueda hablar contigo que pienses que es alguna hermana tuya, porque para nada, ningún hermano, ni cuñados, ni nada. Es esta persona que te digo yo que es tu vecina, además 100% seguro, no me equivoco. Te mando mucha energía. Si puedes, entra a una iglesia, pon una velita, póntela.
Blanca,
sí, en una iglesia.
En
tu casa, no.
En casa, no.
No, en una iglesia ponlo.
Yo la pongo a veces en casa.
Bueno, pues mejor ahora, cuando quieras poner alguna velita blanca, que sé que te gusta, ponla en la iglesia hasta que hables conmigo, ¿vale?
Vale.
Venga, Mari Carmen, no te preocupes.
Todos los días también.
¿Perdona?
Yo rezo todos los días.
Hay que hacerlo, claro que sí. Hay que hablar y rezar. Claro
por
que
estar
sí.
Viva, porque yo no sé cómo estoy viva.
Pues eres muy joven, Mari Carmen, que eres muy joven.
No sé cómo estoy viva.
Estás viva, ¿sabes por qué? Porque tu mamá será tu ángel de la luz, porque la llevaremos allí donde ella se merece, y tu papá, y van a ser tus seres que te van a ayudar. Y oye, de verdad, lucha por tu marido, lucha por ti, y no te preocupes por nada.
Si no fuera por mi marido, yo tampoco. Él es el que me ayuda.
Claro, es muy buena persona tu marido. Te quiere, de verdad. Sois una piña. No habéis tenido hijos, pero bueno, sois como... En vez de marido y mujer, sois como dos niños que os queréis.
Sí.
Yo veo ahí...
Uno
al otro os apoyáis y os queréis. Y bueno, quizás la vida no ha querido daros hijos, por lo que sea, pero yo en vidas pasadas he visto que has tenido muchos y en otras también tendrás. O sea, que si ahora no los has tenido, tampoco pienses el por qué ni nada. Quiere a tu marido y quiérete a ti misma.
Mari Carmen, bueno, si tuviste hijos muchos en una vida anterior, sí, y vas a tener en la que venga, pues relájate.
Ponte.
De todas maneras, tengo una familia muy grande, ¿verdad?
Claro. Sí. ¿Cuántos hermanos tienes? ¿Seis?
4 hermanos y 2 hermanas.
6, vale, perfecto, así es lo que yo
diría. Somos 7 los hijos que tuvieron mis padres.
Está muy bien. No perder el tiempo. Bueno, la televisión no la veía mucho, ¿no?
Claro, seguramente.
Bueno, Mari Carmen, no te preocupes, mujer. Cuida a tu marido, tus hermanos y a tus papás, los llevará Alma pues a esa luz para que tú estés más tranquila, ¿eh? Y adiós a la depresión, que tienes muchos valores y muchos porqués para seguir viviendo, Mari Carmen.
Bueno, la depresión viene también por malas artes de otras personas, Pedro. Entonces hay que trabajar eso para que ella vuelva a sentirse feliz. Y
la
que
magia
esté feliz.
Está ahí.
Sí,
la magia está ahí.
Que esté feliz con su marido y ya verás cómo sí,
Cuánta gente malvada hay por el mundo. Mari
sí,
Carmen,
gente mala.
Un besito muy fuerte, que te mejores.
Y envidia, es por
que
envidia.
Dios, buen día.
Igualmente.
Muchísimas gracias.
Y anímate.
Venga, muchas gracias.
Mari Carmen, mucha energía, cariño, mucha energía.
Vale.
Digo, Mari Carmen, anímate. ¿Sabes lo que es el salto del tigre, tú?
Bueno, lo he oído decir, pero no.
Bueno, pues dile a tu marido a estas horas de la noche, le dices, súbete encima del armario y tírate encima mío. A ver qué pasa. Si no rompéis la cama, algo pasará.
Algo pasará.
Adiós, Mari Carmen, buenas noches.
Buenas noches.
Adiós, guapa, anímate.
Buenas noches.
Adiós, buenas noches.
Aquí es la envidia, Pedro. Confirmado, te lo digo yo.
Claro, no me extraña.
La envidia de dos personas que se aman, que se quieren. Y ella nunca lo ha tenido, esta
claro,
mujer.
Es que a veces la gente dice, no, va mal el matrimonio, vamos a tener hijos, porque como va mal el matrimonio, pues vamos a ver si los hijos
pero
nos
la
unen.
Envidia hace que ella haga algo malo, pero ese algo malo se le va a devolver a esta persona. Y ojalá que me esté escuchando para que deje de hacerlo.
Claro, seguramente.
Ojalá.
Claro, es que además es llevan una relación mala, tendrán hijos, esta señora tendrá hijos, ¿no? Y ve que su vecina, Mari Carmen, en ese caso, es feliz con su marido.
Se quieren
sin
muchísimo.
Sin la necesidad de tener muchos hijos, ¿no?
Sí.
Ven que sus hermanos se quieren todos y
sí,
que eso,
tiene una familia bonita, la verdad.
Eso corroe.
Por eso le he dicho que no piense que es ningún hermano suyo ni ninguna cuñada, porque a veces, bueno, pueden pensar, si lo dice Alma, alguien de mi entorno. No, a veces no es tu entorno, ¿eh? A veces son las personas que menos te lo piensas.
Recuerdo el teléfono de Alma Sanz. Tomar buena nota si os apetece hablar con ella. 671-44-3744. 671-44-3744. Atiende su secretaria, la secretaria de Alma Sanz. 671-44-3744. Continuamos con más llamadas telefónicas en la radio, en Luces en la Oscuridad, a través de esta cadena nacional de radio, contigo, acompañándote desde esta tu emisora. 911-888-940 es el teléfono de antena. 911-888-940. Lo que más me ha gustado de Mari Carmen es que es una mujer agradecida también.
Sí.
Qué bueno.
Es buena persona.
Qué bueno.
No sabe mal, porque realmente ya no se merece que alguien le haga daño, ¿no? Nadie nos merecemos, ¿no? Pero bueno, la envidia está ahí. Yo creo que es la enfermedad más grande que hay en el mundo.
La enfermedad del siglo XXI, bueno, la del hombre desde sus orígenes.
Pues sí.
Dejamos ese teléfono, sigue abierto, 911-888-940. Dicen las canciones, esas letras, que nos hablan de los ángeles que nos acompañan, que los tenemos muy cerca nuestro y que no les damos cabida en nuestra vida. ángeles, nuestros propios ancestros, los que nos precedieron, que nos acompañan, que nos rodean, que nos aconsejan y no los escuchamos. Tenemos la suerte de que nos acompañe uno de esos ángeles en este programa de radio como es Alma Sanz, con esos dones y facultades que Dios le ha dado para ver más adentro de lo que podemos ver cada uno de nosotros. Seguimos viajando por España, nos vamos a Zamora para hablar con Francisca. Francisca, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bienvenida, Francisca.
Muchas gracias a ambos.
Muchas gracias, Francisca. Bienvenida, bienvenida. Bueno, pues te escucha Alma Sanz. Adelante, ¿qué te gustaría preguntarle o te dejo con ella?
Buenas noches, Francisca.
Hola, Alma. Pues sí que no sé qué hacer con mi vida. Estoy... que no sé qué hacer.
Bueno, vamos a mirar tu vida. Te voy a decir lo bueno y luego te diré lo menos bueno.
Sí, por favor.
Bueno. Lo bueno que tienes dos hijas maravillosas. Dos hijas muy buenas y te veo que también están casadas con dos buenos hombres.
Sí,
eso es muy importante.
Sí.
Las veo felices, hay una felicidad, cosa que tú no la tienes ni la has tenido en tu matrimonio.
Sí,
todo lo contrario de tu matrimonio, porque ahí sí que veo que fue, para qué contar, ¿no?
No merece la pena.
No, mejor que no, porque yo te doy las bendiciones por no estar con él, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Has hecho lo mejor de tu vida, es no estar con esta persona, porque...
Sí.
Madre mía, te arruinó económicamente y te hizo muchas cosas, ¿eh?
Sí,
demasiadas. Bueno, tú tranquila, que yo sabes cómo soy... Y el marido lo voy a meter dentro de una mochilita y ya otro día lo hablamos.
Sí, déjalo para allá, no
sí.
Quiero saber nada.
¿Te preocupa tu mamá?
Sí, porque no sé qué hacer con ella, no sé cómo ayudarla.
A ver, es que tu madre... Te voy a decir una cosa de tu mamá. Tu mamá es buena mujer, lo que pasa, ha sufrido mucho. Ella no sabe por qué tiene este sufrimiento, porque ya la veo bastante mayor, muy mayor, mucho, pero no obstante tiene un carácter que no veas, ¿eh? Sabe...
Con carácter.
Bueno, mucho más. Ha sido una persona que yo veo que ha sufrido mucho porque ha ido de casa en casa. ¿Por qué? Que era adoptada.
Porque fue adoptada en dos ocasiones y ella eso no lo acepta, no... ¿Por qué le abandonó su madre? Y sufre mucho por ese tema.
Déjame mirar una cosa, es que me ha pasado una cosa, déjame. Su verdadera madre... Su verdadera madre murió. Por eso ella fue adoptada, ¿eh? No es que la abandonara, ¿eh?
Eso le decimos.
No, es así. Aparte, su madre está con ella. Su madre, el alma de su madre, está con ella. O sea, ¿puedes decirle a ella, por favor, que ella nunca la abandonaron?
Eso le decimos todos. Mis hermanos también. Pero ella no la acepta. Y ahora está muy malita y no
sí.
Sé cómo ayudarla.
Es que veo muchas cosas de ella y me gustaría no hablarlas aquí.
Vale.
Porque hay... Bueno, hay unas cosas ahí...
Algún día te visitaré.
Vale, porque además veo mucho dolor en su alma. Su alma está muy enferma por muchas cosas que le han pasado antes de tenerte a ti, de haberse casado, de haber pasado todo. Ahí hay más cosas, muchas más. Uf, veo muchas más cosas, ¿eh?
Sí, lleva razón, sí.
Entonces es mejor, bueno, por si acaso, nunca sabes que nos escucha, o tu madre podría ser, o donde esté tu mamá. ¿Sabes que tienes un don, tú, en tus manos?
Me han dicho muchas ocasiones.
Lo tienes. ¿Has sido enfermera o médico?
Sí.
¿Has cuidado a personas mayores?
Sí.
¿Y tú sabes que tienes una persona pegada a ti? que hace años que se fue.
Sí, la presiento y no descanso.
Ah, es que te está chupando toda la energía. Por eso tienes esta ansiedad, esta angustia, esta depresión, porque esta persona que hace unos 5 o 6 años se fue, ella quería haberse ido contigo.
Sí, sí, sí. Me lo decía.
Vale.
Querida, te quiero tanto que quiero que vayamos las dos al cielo.
Ya, pero es cuando Dios quiera. No cuando uno quiera, ¿sabes? Eso... Eso jamás podemos desearlo de nadie, porque no está en nuestras manos, está en manos de Dios. Entonces, en este caso te diría que llevas esta entidad pegada a ti, te está haciendo sufrir muchísimo. Mucho, además mucho, porque yo veo que eres una persona muy luchadora, que todo lo que has hecho para tus hijas, todo, lo has hecho tú sola.
Sí.
Has hecho de madre, de padre, lo has hecho todo, pero... Esta persona se ha quedado en tu campo áurico y tu aura, es que el momento que he hablado contigo ya percibía que tu aura no era lo que, no entendía mucho, ¿no? No sabía si era por tu mamá, por el dolor que tienes por tu hija. Tu hija le va a salir bien todo, no te preocupes por lo que tiene, esta enfermedad que tiene.
¿Sí?
Sí, ya te digo yo que sí.
Vale, gracias.
Está sufriendo por esto del pecho, pero no sufras porque le veo oscuridad, pero... con una sanación del alma, tú me llamas y lo hablamos, esto se va a ir, no es nada grave, de verdad que no sufras por eso.
Ella está muy bien, es muy fuerte.
Vale, además es joven, muy joven, entonces si le puedes transmitir, dile que no sufra, que todo le va a ir bien, y además lo veo así, si no te hubiera dicho pues que se cuide, que esté en manos de médico, claro está, pero que no hay nada malo. Lo va a superar todo. No sufras por eso. Ahora sufre por ti y por sacar esta entidad. Porque yo veo que has cuidado mucha gente, pero esta fue grande. Esta fue grande en tu vida. ¿Por qué fue tan...?
Pues porque estuve muchos años con ella y estaba sola y me atrapó de tal manera que...
Sí. Te absorbió muchísimo, ¿eh?
Sí, sí, día y noche, hasta que no se fue al otro mundo no me pude separar de ella.
Bueno, y se fue contigo, como aquel que dice, porque se quedó contigo y entonces, claro, tiene a tu alma atrapada. Estás atrapada como en una cajita y te han cerrado dentro de esa caja y solo ves oscuridad. Hay que destapar esa caja porque no ves luz en tu vida.
Sí, no levanto cabeza.
Porque dices, bueno, por todo lo que te pasó con tu marido, te diría, vale, pero no creo que por eso tengas tanta ansiedad y depresión, para nada, ¿verdad que no?
Yo le perdoné.
Muy bien, eso es lo que me gusta, que lo hayas perdonado, porque es lo mejor que puedes hacer, perdonar y apartarte de él. Pero este no es el problema está esta entidad que está pegada a ti. También no era realmente quien decías ser, entonces... Hay que sacar esta entidad para que tú vuelvas a tener un alma sana, para que tú vuelvas a estar bien y quitar esta depresión espiritual y estas pequeñas enfermedades que podrías llegar a tener a lo largo, porque podrías tener y enfermar todo tu campo energético.
Es que tengo la sensación de que como se me va a parar el corazón de un momento a otro.
Sí. No, pero tranquila, yo te envío mucha energía. Ahora te estoy enviando energía. Toda la gente que me esté escuchando, pues que sepa que si tiene alguna dolencia o algo, que se ponga su mano encima del corazón, la mano derecha, póntela, por favor.
Sí.
Y os envío a todos energía en estos momentos, en especial para ti, Francisca.
Muchas gracias, mucha gratitud.
Gracias a ti. Esta energía verás que encontrarás más paz, más tranquilidad. Y sanará tu corazón. Pero tenemos que hablar porque aquí hay muchas cosas. No eres tú, sino tu mamá, tu hija y otras cosas que veo. ¿Vale?
Muy bien.
¿Sí?
Pues, Francisca, te doy el teléfono de esa mujer. Te lo doy, te lo facilito.
Sí.
Mira, el 671, voy lentito porque ayer nos llamaban la atención y antes de ayer y el otro, que decían que vamos muy rápidos diciéndolo. Bueno, pues vamos allá, vamos a decirlo lentamente.
Es que nos ponemos nerviosas.
También es verdad. Es normal hablar con alma sana, hasta yo me pongo nerviosa.
Francisca, pero quiero que sepas que eres una gran mujer.
Gracias.
Eres muy buena, de verdad, te lo digo y de corazón. Y yo cuando lo digo es porque lo veo así, si no, no regalo a los oídos a nadie eso.
Lo sé.
Porque veo que eres una gran persona, eres una luchadora, eres buena madre, lo eres todo. Y yo sé que el universo te va a ayudar mucho porque yo te voy a ayudar.
Muchas gracias, Alma.
Y le gustan los animales, seguro.
Sí,
claro,
sí.
Se llama Francisca, San Francisco.
Sí, caramba. Esto es buena evidencia, ¿eh?
Es un buen tema.
El campo.
La naturaleza.
Todo se pega, todo se pega. Claro, San Francisco era un amante de los animales.
Sí,
¿no?
Sí, sí, claro.
Muy bien, pues doy el teléfono. Venga, María, Francisca. El teléfono de Alma Sanz es el 671-44 3744, ¿sí?
Correcto.
Bueno.
Muchas gracias.
Gracias a ti, que vaya todo muy bien.
Se me olvidaba preguntarle si voy a vender pronto una casa. Que
sí.
La economía estoy.
Sí, sí, la vas a vender. Vives con tus padres, ¿verdad, ahora?
Sí, sí, vivo con ellos.
Y tu papá, chúchalo un poquito más. Sé que está bien, no tiene nada a ver con tu... Pero dile de vez en cuando que lo quieres, achúchalo. Y la venta de la casa, cuando nos veamos, yo te explico, tranquila. No está cerrado eso, ¿vale?
Adiós, Francisca.
Mucha gratitud, sois unos ángeles de la noche.
Gracias, guapa, gracias.
Gracias,
buenas noches. Buenas noches. No, aquí la única ángel es Alma Sanz. Yo quizás soy un poco diablillo cuando me meto con ella, más que angelito, pero bueno.
¿Conmigo?
¿No?
No.
No, cuando te digo, ven a la radio, ¿no?
La gente que te conoce sabe cómo eres, Pedro.
¿Sí?
Sí, totalmente.
Ya me conocen.
Totalmente.
Claro.
¿Por qué tienes tanto éxito? Porque eres como eres. Eres natural y, como tú bien sabes y siempre dices, que lo oscuro al final... Sale.
Sí.
Y tú eres transparente y eres así. Eres simpático, tienes tus formas, eres como eres. Eres un hombre elegante, eres un hombre muy educado, haces bromas a todas las mujeres, me gusta tu manera, porque cualquier persona, fíjate, y lo voy a comentar por antena, no sé si te va a molestar, pero Pedro cuando entra en la emisora saluda a todo el mundo. A todo el mundo. Está la señora de la limpieza pues haciendo el baño, le dice, hola María, mira que estás guapa, ¿eh? La señora se ríe, mira que si no estuviera casado. Y la señora se ríe, le digo, Pedro, bueno, si todas tuviéramos que pensar, porque nos dices un piropo que es por algo, pero porque tú eres así, eres amable con todo el mundo.
Sí, así soy, sí, es verdad. Bueno, el ser tan
con
amable...
la redacción, con todo el mundo, porque sí, es que ya no eres con la gente que colabora aquí, sino con la gente que sale, que te vas a tomar un café, que lo he visto, que hemos ido a un restaurante. A todo el mundo le dice, ay, qué bueno que está ese plato, y era de verdad insufrible, porque aquel día yo estaba comiendo una cosa que dije, pues no me gusta, y Pedro... Pues vino el señor, el chef, y nos dijo, ¿os ha gustado? Sí, está muy bueno, le decía. Y el hombre tan contento, y dijo, bueno, ¿por qué le vamos a decir que no estaba bueno?
Claro.
Si el hombre le hemos hecho feliz. Con dije, no volver, qué bonito.
Con no volver es suficiente, ¿no? Si no te ha gustado algo.
Claro, pero que, bueno, tu manera de ser es muy importante. Ojalá gracias. Hubiera gente como tú, de verdad, de corazón, te lo digo.
Muchas gracias. Pues quizás esa amabilidad con todo el mundo me ha traído a veces más de un problema, ¿eh? Más de algún disgusto,
bueno,
¿eh?
Pero porque hay gente que
para
no está...
Todo. Que no está bien de la chaveta.
No, que ve cosas que no son. Entonces, por desgracia, el que ve eso es porque quizás lo quisiera para ella. ¿Sabes, no?
O tienen la mente sucia en un momento determinado, ¿no? Porque lo cortés no quita lo valiente en esta vida, ¿no?
Claro que sí, Pedro.
Bueno, gracias, Alma. Te voy a tener que contratar a ti también, ¿eh? Al final voy a tener que contratar a... Fíjate, entre los amigos que nos llaman de Colombia, los que nos llaman de Estados Unidos, que nos van a hacer allí cursos para hacer, que quieren ser representantes nuestros, te voy a tener que contratar a ti también con esos piropos.
No, es por ti los piropos.
Ya.
Es por ti, Pedro.
Atendemos una nueva comunicación. Vamos un poco ya mal de tiempo, pero vamos. Venga.
Sí, encantada, claro que sí. Venga. Hoy me haces trabajar más, ¿eh?
Venga,
va.
Por eso estaba el diablillo ahí como diciendo, venga, va una más, venga. 911-888-940 es el teléfono de antena, 911-888-940, que por cierto, hay que marcar ese teléfono en horas de programa, no a las 10 de la mañana ni a las 2 de la tarde, porque no estamos en antena y no se guardan los teléfonos. Hay que llamar cuando los liberamos y a estas horas de la noche.
Ya,
y si no entran las líneas, tener en cuenta... que no hay una sola llamada, hay más de 9.000 llamadas telefónicas. Entonces,
ay, no digas eso que me pongo más nerviosa.
Que si entra una llamada, pues bueno, suerte, y si no entra, pues habrá que seguir intentándolo.
Siempre, siempre tendrán suerte.
Y si hay alguien que tiene una necesidad perentoria de urgencia de hablar con Alma Sanz, pues que no espere llamarnos a la radio, que llame a Alma Sanz, que es quien le tiene que
claro
responder
que sí. Sí,
y
sí.
dar una respuesta. Muy bien, pues vamos a la siguiente comunicación. Estamos en la radio. Y queremos hablar con nuestros oyentes. Vamos a atender esa última comunicación y nos vamos a Castellón para hablar con María. María, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, María, bienvenida.
Buenas, gracias, bien hallada.
Gracias, la escucha Alma Sanz, adelante con su pregunta.
Sí.
Buenas noches, María.
Hola, buenas noches, Alma.
¿Qué tal, bonita? ¿Cómo estás?
Bien nerviosa.
Ah, bien nerviosa, porque bien, tu alma no la veo. La veo con mucho dolor, con mucha tristeza, con mucha ira, con mucha rabia.
Sí.
Aparte de que tienes mucha ansiedad.
Muchísima.
Tu cabeza va como que va a estallar y tu alma está... Tu alma está mal. Tu marido tampoco, no lo estáis pasando muy bien. Bueno,
no.
Vamos a mirar el porqué de todo este dolor. Venga, vamos a mirar. ¿Sabes que llevas a tu mamá contigo?
¿A mi mamá?
Sí.
No lo sabía.
Pues sí.
No lo sabía.
Pues está tu madre contigo.
Ah.
Esa es la fuerza que te hace vivir a veces.
Vale.
¿Sí? Bueno, vamos a mirar.
Sí.
Es que estoy viendo cosas y no sé si... Es que claro, en concreto, ¿te preocupa una hija tuya?
Sí.
Pues un tema un poco delicado darle.
¿Giras la cabeza?
Sí, no. porque claro, yo veo aquí que hay una persona que aparte que no os quiere nada bien, este hombre que está con ella, ¿es así?
Sí.
No habláis mucho, ¿no?, con ella, porque...
Poco. Poco, lo justo.
Es que la está utilizando, la ha atrapado, ¿eh?
Sí.
Y tu hija necesita que la ayudéis urgentemente porque está atrapada en una cosa. ¿Y sabéis de qué, a qué se dedica él o no?
Sí.
¿Qué quieres decir? ¿Que la está como abduciendo? ¿La está sometiendo? ¿La está utilizando?
Yo no sé si puedo tocar este tema. ¿Tú cómo lo ves, María?
¿Cómo veo el qué?
Tocar este tema de tu hija por antena.
No me gustaría.
Vale, es que claro, aquí veo... Que si él me escucha, a mí tampoco quiero ni saber. No voy a juzgar a nadie, pero claro, él podría decir que me lo has dicho tú. Y
claro,
y ahí yo lo que estoy viendo es una cosa que yo veo, que tú sabes, y que esto hay que pararlo porque si no tu hija va a tener graves problemas. Ya los tiene, ¿eh?
¿Ya los tiene?
Sí, ya los tiene. Por eso...
Pues lo disimula mucho.
Ya. Pues sí, claro, y si no os habla mucho, más todavía. Y,
sí.
Y tiene miedo.
¿Miedo?
Sí, tiene miedo de contaros. Entonces, esto lo hablamos otro día, si quieres. Llámame en antena, me sabe mal no poderte ahora, pero tú sabes que eso no podemos contar por antena.
No.
Bueno, quédate con lo bueno, que está tu mamá, que está tu papá contigo.
¿Los dos?
Sí, están los dos con ella, están con ella. Y quédate con eso y quítate esa tristeza, esa ira, porque vamos a intentar y vamos a mirar de salvar a tu hija, porque ahí veo muchas cosas que salvar. y te diría, no sé si atreverme, que hasta hay una magia en medio para atraparla. Entonces, por eso no quiero hablarlo. Entonces, durante la semana llámame, María, por favor, y acabamos de tocar esta...
Sí.
Este tema, porque, sí. Bueno, tú me entiendes.
Okay. Sí.
Okay. Vale, María. Muy te bien. Mando mucha energía, María, y no te preocupes, ¿vale, cariño? Que eres buena persona y no te preocupes, que ya verás que tu hija volverá a estar a tu lado y esta persona nos volverá a hacer más daño.
Sí, sí.
¿Vale, cariño?
Sí. ¿Cuándo tengo que llamar?
Pues mira, llámame durante esta semana y o envías un WhatsApp a mi secretaria.
No puedo, no tengo móvil moderno.
Ah, vale, pues bueno, pues llámala, le dices que has hablado conmigo, que eres María.
Sí.
Yo le dejaré apuntado que tú me tienes que llamar, ¿vale, cariño? Y ya
sí.
Está. ¿Cuándo cumple 74?
No puedo decir la fecha por si acaso.
Vale.
En verano, ya
te entiendo, vale.
En verano.
Sí, ya te entiendo. Nada, tranquila, María, lo hablamos, guapa.
74 años y una voz muy juvenil. María.
¿Sí?
Bueno, es que su alma está
protegida, además.
Bueno, es que su alma es tiene mucha luz, pero se escapa, entra. Es que hay cosas que me gustaría hablarlo con ella porque, bueno, son cosas de ella personales.
Muy bien. Pues nada, María de Castión, con voz dulce, bonita y joven.
Sí.
Gracias.
Y presumida.
Gracias a vosotros.
Y guapa y presumida.
Anda.
Sí.
Bueno, pues nada. Estupendo, María, estupendo. Cuánto me alegro.
Muchas gracias.
A ti, bonita. Bendiciones.
Adiós.
Guapa. Adiós.
Buenas noches.
Buenas noches.
Adiós. La familia siempre da mil problemas del hogar, pero es fácil este peso de llevar.
Caramba.
¿Te parece bien? Esto es una canción, ¿eh?
Sí.
Tú no te acordarás porque eres mucho más jovencita que yo.
Bueno,
y no
bastante.
Sé si esta canción... ¿Quién cantaba esta canción? Los tres sudamericanos. Yo no sé, yo era un crío,
Fíjate.
Pero fíjate que aún me ha venido a la cabeza ahora, ¿eh?
Sí.
La familia siempre da mil problemas del hogar, pero es fácil este peso de llevar.
No siempre la familia, ¿eh?
No, pero es fácil este peso de llevar, es verdad,
claro.
Esa canción es así.
Bueno, es que aquí realmente ya no es la familia, es
gente,
una persona que no,
que
es
no.
El novio de ella y...
Que no.
Cuidado, ¿eh? Esto.
Muy bien, hemos llegado al punto y final con nuestro pequeño espacio con Alma Sanz. Qué gusto saber de ti.
Fíjate tú cómo está la pecera, todo el mundo mirando. Y dice,
todo el mundo
Pedro
mirando.
Cantando. Es que claro, a estas horas de la noche ya, de verdad. Si no cantas, ríes, si no lloras.
Es verdad. Pero ¿qué, os
qué energía tienes, Pedro?
Espera, ¿qué os pasa? ¿Que uno no puede cantar o qué? Pues uno es feliz, está contento, está en buena
Javier
compañía.
Y Javier están como diciendo, oye, el Pedro.
Sí, los informativos ahí, que están ahí como pendientes.
Oye, y bebes agua, ¿eh? Continuamente, ¿eh? Najarón.
A la publicidad.
¿Por qué? ¿Qué pasa?
Bueno, pues estaría muy bien, sí, que se gastaran unos duros los de Najarón en este programa, ya estaría.
Oye,
bien,
pues
ya.
Es un agua buenísima.
Pues sí señora. Oye, Alma, que muchísimas gracias, ¿eh?
De nada, gracias por invitarme cada semana aquí en tu programa lindísimo que tienes.
Gracias, guapa.
Bueno, te puedo decir con tanta gente, tantas almas que nos escuchan, que son maravillosas todas, que compartimos todos lo mismo, que es el amor por el mundo. El buscar la paz y la felicidad, que es lo más importante en estos tiempos, ¿no? Porque hay tanta crueldad, tanta miseria, tanto dolor, tanta gente mala, que cuando escuchamos este programa parece que estemos como apartados, estemos en el cielo. El momento de que me voy al cielo, pongo la emisora y estoy allí, ¿no? Y es verdad, porque realmente aquí se respira buena energía y todos tenemos energía, ¿no?
Bueno, que te despido, Alma, que si no, no va a entrar todo lo que tenga que entrar detrás, que viene mucha gente. Mira, ya nos están esperando, ya están diciendo que...
Sí, me voy, ¿eh? Buenas noches a todos y bendiciones para todos.
Voy a recordar el teléfono de Alma Sanz. 671-443744. 671-443744. No dejéis de llamarla. Puede hacer una sanación energética, kármica, del aura, para recuperarnos, para estar bien, incluso nos liberará de esas energías oscuras, perturbadoras, que nos están agravando nuestra esencia, nuestros objetivos, nuestras posibilidades de crecer y de hacer las cosas bien. 671-443744.
Luces en la Oscuridad es el programa humanista que habla de mente, cuerpo y espíritu. En nuestro afán por llegar a todas nuestras luciérnagas, hemos querido dar un paso importante y crear una nueva app para que puedas escucharnos desde y cuando quieras. Descargarla es muy sencillo, solo tenéis que escribir Luces en la Oscuridad en vuestro Apple Store o bien en Google Play y podréis haceros con ella gratuitamente. Os esperamos en Luces en la Oscuridad.
El libro de la vida positiva no es un libro más al uso. No es un libro de autoestima, ¿no? Es un libro que saca a flote tus valores y te ofrece las claves para tu felicidad. No pierdas la oportunidad de escribir tu libro y reescribir tu propia vida. Con el libro de la vida positiva de Pedro Riba, cumplirás tus objetivos, descubrirás tus talentos y serás feliz. El libro de la vida positiva, una guía para tu prosperidad y conocimiento interior. Solicítalo en Amazon como El libro de la vida positiva de Pedro Riba y en 3 días lo tienes en tu domicilio. También en formato digital. Regálatelo. El libro de la vida positiva de Pedro Riba en Amazon. Te gustará.
Se encendía en la oscuridad de la noche. Era una luz cálida, suave, cercana. Un destello que quería iluminar a los que querían vivir un mundo mejor y encender la luz de la esperanza a los que la tristeza y el desaliento habían apagado sus ilusiones.
¿Pero esa luz era solo una vela que quería iluminar a la inmensidad del mundo? No. Esa luz tenía un resplandor especial, tan intenso, que encendió pequeñas candelas, y estas encendieron otras, y estas otras más. Pronto, su intensidad se propagó, se multiplicó, al igual que un duende se cuela en los sueños para abrir la puerta a mundos de magia, de conocimiento, de historias y vidas fascinantes.
Esa luz, aunque parezca un cuento, una bonita historia, una metáfora de la bondad de las personas, es simplemente la historia de este programa. Luces en la oscuridad, esa pequeña luz al saber, al conocimiento, y que hoy puede ver el mundo iluminado gracias a las miles de luces que se encienden. Luces en la oscuridad.
Hoy, en Luces en la Oscuridad, seguimos trabajando con el mismo espíritu del primer día y lo seguiremos haciendo.
Desde todo el equipo de Luces en la Oscuridad, gracias por compartir con nosotros este espacio de radio y gracias por convertir este programa en nuestra razón de ser.
Luces en la oscuridad en antena. Gracias a ti.
Toda nuestra música es de Hood Sounds, un sitio con increíbles y exclusivas canciones libres de regalías, perfectas para cualquier tipo de contenido, ya sea un podcast, un vídeo y mucho más. sumérgete en la música de www.hootsounds.com y para hacerlo aún más especial, usa el código de descuento Luces en la Oscuridad 10 para obtener un 10 de descuento en tu suscripción. Haz que tu contenido destaque con la magia de HootSounds.
Un ama de casa muy laboriosa despertaba a las criadas todos los días al cantar el gallo. Estas determinaron matar el gallo, pensando que así podrían dormir un poco más. Pero le sucedió todo lo contrario, porque el ama, ignorando la hora en el que el gallo cantaba, se levantaba más temprano y las despertaba antes de tiempo. Es muy común en la mayor parte de los hombres el empeorar su suerte con lo mismo que creían mejorarla.
¿Qué es TransferNow? Envía archivos grandes, es rápido, fácil y seguro. Transfiera sus fotos, vídeos y archivos grandes de hasta 200 GB por transferencia a sus contactos. TransferNow es una plataforma segura para enviar y compartir tus fotos, los vídeos de tus vacaciones, tu música favorita, así como tus documentos personales y profesionales. Llévate tus archivos a todas partes y compártelos fácilmente con tus amigos, compañeros de trabajo y familiares para que todos podáis acceder rápidamente a la misma información. Transfer Now.
Ideas, pensamientos, filosofías, religiones, otras culturas, misterios, historia, se mezclan en este programa, tu programa de radio favorito, Corre la Voz, Luces en la Oscuridad, presenta y dirige Pedro Riba.
Sois muchos los oyentes que nos pedís que volvamos a emitir entrevistas ya emitidas con anterioridad, así que hemos decidido cumplir con vuestras peticiones y volver a lanzarlas a través de nuestras ondas. Las ondas de Luces en la Oscuridad.
El infierno ha sido considerado por varias tradiciones religiosas como un lugar tenebroso, un reino de castigo y de dolor, donde el fuego atormenta a todas las almas impuras que han cometido pecado en su vida terrenal. En este sentido, el infierno es el equivalente al Gehenna del judaísmo, al Tártaro de la mitología griega y al inframundo de las religiones paganas. En la teología católica, el infierno es una de las cuatro postrimerías del hombre y no se le considera un lugar sino un estado de sufrimiento. Asimismo, en el siglo XIV, el poeta Dante Alighieri escribió un poema épico denominado Infierno, que de alguna manera sirvió para definir o describir el infierno tal y como lo conocemos o percibimos hoy en día dentro de la cultura occidental. Pero, ¿qué significa la palabra infierno? ¿Cuál es su significado ancestral? ¿Qué tipo de huéspedes o bestias malignas conviven según el Apocalipsis en el infierno? ¿Cómo describe el infierno el propio Jesús de Nazaret en el Nuevo Testamento? ¿Cuál es la visión de Dante Alighieri sobre este tenebroso lugar? Responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros al periodista Daniel Alcoba, periodista, escritor y autor de los libros Diabolos e Inferno, publicados por Zenit del Grupo Planeta. Daniel Alcoba, muy buenas noches.
Buenas noches.
Bienvenido, Daniel, gusto en verte nuevamente por aquí, por esta tu casa. Bueno, hablemos de una palabra, de un lugar, ¿no? Ese inframundo que tú bien conoces porque has tenido que trabajarlo mucho, y no debo trabajar porque hayas bajado al inframundo ni al infierno ni nada parecido para conocerlo, pero si has tenido que leer mucho, has tenido que hacer mucho trabajo de campo, pues para no solamente escribir tus libros, sino también para conocer un poquito de esa simbología de lo que nos vienen a contar los propios historiadores, la propia Iglesia Católica en su momento, ¿no? Me gustaría empezar y a preguntarte primero por tu libro, Inferno, ¿cómo va? Bien, ¿no? Se vendió todas las copias y más y triunfando. Pues, y triunfando.
En realidad lo del descenso personal al infierno,
¿sí?,
tiene cierta verdad en mi caso. Es decir, porque yo escribí este libro cuando estaba haciendo el duelo de la muerte de mi madre. Uh-huh. Y es esencialmente es una reflexión sobre la muerte. Uh-huh. Ni más ni menos.
O sea, que de alguna manera uno cuando habla de infierno es porque va a vivir algo que le ha dolido o le duele.
Sí, bueno, la palabra infierno tiene muchas acepciones diferentes. Pero cuando hablamos en sentido estricto, no lo utilizamos como una figura de lenguaje, porque si no podemos llamar infierno, no sea, los problemas de tráfico.
Claro, claro, es un infierno también, es un claro, infierno.
Cuando hablamos en sentido literal de infierno, nos estamos refiriendo a tres características, tres proyecciones. La primera de las cuales es la muerte común, que corresponde a todos los seres humanos. Naturalmente que los animales están eximidos de infierno como de paraíso, porque estas categorías del bien y del mal naturalmente son solo humanas.
Qué lástima no poder gozar de nuestras mascotas ahí en el cielo en un momento determinado, porque disfrutaríamos todas de todas las mascotas, porque como no tiene ese sentimiento de culpabilidad, no tiene ese sentimiento de maldad, las mascotas irían todas al cielo, está claro.
Sí, en realidad, en términos estrictos, yo diría, o términos psicológicos, las mascotas no mueren, es decir, son perfectamente inmortales, es decir, no mueren porque no tienen conciencia ni imagen alguna de la muerte. Un etólogo podría llegar a discutirlo, claro, ¿no? Claro. Es decir, pero en general es así.
El infierno, Daniel, ha existido siempre. Es algo que nos llega ya por cultura. En las sociedades primitivas, ¿era un imaginario popular o ya existía como tal?
Es lo más viejo que existe. Es decir, es mucho más viejo que todos los dioses y que todos los demonios y que toda religión. Es decir, el primer culto que se conoce es el culto de los muertos. En los yacimientos prehistóricos, los yacimientos del Paleolítico, ya se pintaban a los muertos con ocre rojo y con ocre negro, y se los enterraba en vasijas que tenían la forma de un útero, porque se suponía que de ese modo podían renacer.
Es curioso porque, perdóname, haciendo mención a estas culturas antiguas, ¿no? Los egipcios, por ejemplo, tomaron de los sumerios la costumbre de llamar occidentales a los difuntos, porque para ellos el infierno estaba situado al oeste del disco del mundo, donde cada noche se escondía Atón, el disco solar, ¿no? Y creador del universo. O sea que cuando iba a dormir Atón, ahí estaba el infierno. Ahí estaba el infierno, ¿no?
Exacto, es decir,
en el oeste.
Sí. Se sumergía en el mundo de abajo, en el mundo inferior. Infierno era el mundo inferior entre los antiguos, entre los sumerios, acadios y babilonios.
¿Para todos se escondía ahí, en el oeste?
Sí.
Siempre ahí.
Obviamente es el movimiento aparente del sol. Es decir, el sol sale por el este y se oculta por el oeste. Por lo tanto, después de ocultarse por el oeste, para los sumerios, y esto está muy bien en el poema en los cantares de Gilgamesh.
De Gilgamesh, sí.
Recorría el sol un túnel que atravesaba toda la tierra y volvía a salir por el este, en un lugar mítico que además es un sitio muy muy representado, muy figurado en los mitos y en la literatura más antigua. Uh-huh. Es decir, que era un jardín cuyos frutos eran gemas, diamantes, rubíes, etcétera, y donde que era el lugar donde nacía el día, el lugar donde comenzaba la luz, etcétera. Por lo tanto, no podía haber otra cosa que joyas en sus árboles frutales. Y allí estuvo Gilgamesh, naturalmente.
Claro, Daniel, ¿y el infierno tiene algún tipo de... Conocemos que hay potestades celestiales, hay coros, hay virtudes, hay coros celestiales, hay ángeles, ¿no? Sí. En el infierno hay también lo mismo, pero al revés. Deben de haber demonios, deben de haber coros de demonios. E incluso en el mazdeísmo, creo que es esta la religión de Zaratustra, ¿no? Que vio mil años antes de Cristo, ¿no? Uh-huh. El infierno se divide en tres niveles según el tipo de pecadores, ¿no? Uh-huh. ¿Qué niveles son esos? ¿O qué tipo de seres hay en este inframundo? En este infierno cristiano.
Bueno, el infierno de Dante, el infierno de Dante Alighieri, que es lo que llamamos infierno cristiano, es una composición literaria, como lo son todos los infiernos, es decir, porque no se conoce de nadie santo ni profeta que haya visitado el infierno y después haya podido hacer un mapa, un croquis o una crónica. Todo esto es literatura. En el infierno cristiano hay la conjunción de varias literaturas y de una filosofía, es decir, el pensamiento de Santo Tomás, que es fundamental para la organización de los nueve círculos, la administración de los castigos. El infierno de Dante Alighieri no es solamente la suma del infierno de Homero, es decir, la suma del infierno griego y del infierno de Virgilio. Uh-huh. Es también todos esos infiernos analizados desde el pensamiento de Santo Tomás, que es aristotélico. Entonces, por eso a cada pecador le corresponde un castigo según las características de su pecado. Así, por ejemplo, los avaros son castigados por los pródigos y viceversa. Es un infierno es un sistema absolutamente lógico. Es como si él hubiese construido una penitenciaría para las almas. Uh-huh. Naturalmente hay los grandes agujeros, digamos, de la verosimilitud, son, por ejemplo, el castigo con el fuego. Es decir,
que eso aparece siempre en todos.
Eso aparece en todos y es absolutamente...
Porque, Daniel, lo que está claro es que tenemos varias como zonas, capas o niveles, ¿no? En este infierno, también del de Dante Alighieri también, ¿verdad?
Nueve círculos.
Los nueve. Pero cuando pensamos en el infierno imaginamos un lugar rodeado de fuego y sufrimiento, al menos así nos lo han descrito siempre, ¿no?
Salvo el último, que es de hielo.
Salvo el último. Sí. Un espacio plagado de braseros, grandes calderos, que está poblado por demonios que atormentan a los condenados. ¿Quién sería el cabecilla de estos demonios? ¿Satanás, Lucifer, Luzbel?
Bueno, este es otro tema bastante importante, porque... Importante digo por lo arduo, porque comporta o implica, digamos, toda la literatura religiosa, que es casi como decir toda la literatura, porque uh-huh. La literatura nació siendo religiosa, después se hizo profana, mucho después. Es decir, toda la primera literatura religiosa. Y digo que esto implica a toda la literatura clásica, absolutamente. Es decir, lo que llamamos mitos griegos es esencialmente literatura religiosa. Uh-huh. Son las historias de los dioses peleándose entre ellos e incluso castigando a los humanos, lo que ocurre con la literatura religiosa es que con el tiempo se degrada en mitología, y la mitología con el tiempo se hace pura literatura o literatura pura. Pasó absolutamente con todas las religiones y sigue pasando. En esencia, digamos, una religión es la puesta en imagen, la realización formal, literaria, formal, de un universo moral y nada más.
O sea, que para ti lo primero sería la moralidad, luego vendría la religión. La religión,
no, no,
nos
no,
vamos
la religión
a la.
Es la realización de un universo moral, la realización en letra, la puesta en letra de un universo moral.
La religión, y luego vendría
un
la.
Un texto, una moralidad.
Y luego vendría la mitología. Y luego
no,
la literatura.
La mitología es cuando se degrada. La primera degradación de lo religioso es lo mitológico. Y la última es la literatura. Es decir, ya, digamos, la mitología ha entrado en el lenguaje. Se podría imaginar una lengua castellana o inglesa o francesa o sin todo lo que tiene que ver con la historia bíblica, con la historia sagrada, con las historias que cuenta Homero. No.
Está claro.
Es decir,
uno de los primeros aportes a la teoría del infierno como asamblea universal de los demonios es curiosa y procede de Atanasio de Alejandría, una especie de gnóstico que tú bien conoces del siglo IV después de Cristo. Este santo estaba muy influido por los mitos mágicos mesopotámicos, ¿no? Y estaba convencido de que el aire que baña el mundo está superpoblado de demonios que no han encontrado otro lugar donde vivir. Y afirmaba este santo, estamos hablando de San Atanasio de Alejandría, afirmaba que son estos quienes provocan, por ejemplo, las jaquecas. Esta creencia no se trataba de una fantasía personal de Atanasio, ya que la doctrina tradicional hebrea sitúa a los ángeles en las capas altas de la atmósfera y en las capas bajas de la atmósfera, al igual que la superficie de la Tierra situaba a los demonios. O sea que tenemos a los en los cielos a los ángeles y en el suelo a los demonios, ¿no? Según el Apocalipsis o el Libro de las Revelaciones, ¿qué tipo de huéspedes o bestias malignas conviven en el infierno? Bueno, pues según este libro, Apocalipsis de San Juan, que es el último libro del Nuevo Testamento y tiene un carácter profético, en el Apocalipsis el diablo es arrojado al estanque de fuego y azufre, donde lo esperan la bestia y el falso profeta, pero ya habrá otros muchos huéspedes, los cobardes, los infieles, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los embusteros. Estos serían otros demonios entonces, ¿no, Daniel?
Bueno, sí, con esto hay mucho que decir. Si en primer lugar hay que considerar, cuando se lee sobre todo un texto como el Apocalipsis de San Juan, que es un texto maravillosamente poético, no hay que olvidar jamás que el lenguaje es rigurosa y absolutamente simbólico, como todos los textos poéticos, auténticamente poéticos. Así, por ejemplo, se ha hablado en el Apocalipsis de San Juan, hay un elemento que, bueno, se ha puesto de moda en las últimas décadas, que es el 666, el famoso número de la bestia.
Sí.
El famoso número de la bestia no es nada más que el número que da la escritura en hebreo de la expresión el emperador Nerón, escrito en gematría. La gematría consiste en cambiar cada una de las letras del alfabeto hebreo por su valor numérico y sumarlas. Si se hace eso con esa expresión, el emperador Nerón, nos da 666. Es decir, todo lo demás que se ha escrito, hablado en torno al famoso 666 es
producto
de la mera ignorancia de la lengua hebrea, que es la que utilizaba naturalmente.
Explícanos lo de la gametría.
La gematría.
Gematría, sí.
En el alfabeto hebreo cada letra,
sí,
tiene un valor numérico, sí, de la Aleph a la Base. La Cábala juega mucho con el con los valores numéricos de las letras y a veces las sustituye. Entonces uno puede escribir un texto simplemente con guarismos. Esta era una manera de velar los mensajes y también los rabinos hicieron de esto con el tiempo, pero esto ya no es de la época de los tiempos de Cristo, sino bastante posterior, de la Alta Edad Media, jugaban con ello y crearon un sistema de adivinación,
¿Se quieres decir tú que los judíos del tiempo pasado, para hablar del emperador Nerón, utilizaban esa gematría, ¿no? Y eran tres letras, ¿tres?
666.
¿Eran tres letras?
No, 666 es lo que da en la expresión el emperador Nerón en gematría.
Es el número en total. Hebreo, escrito en hebreo, el emperador Nerón, escrito en hebreo,
sí, y daría después, el número. Sumada, cada valor numérico de cada letra da 666. Esto lo explico en Diabolus. En Inferno creo
que el 666 no es el número de la bestia, no es el número de Lucifer ni de Satán. Sin embargo, aparece
es
también.
Es el
del
emperador Nerón.
Ajá, pero aparece.
El emperador Nerón.
Aparece en las Sagradas Escrituras como el nombre de la bestia, ¿no?
Sí, pero no en las Sagradas Escrituras. Aparece en el Apocalipsis según San Juan.
Sí.
El Apocalipsis según San Juan es unos 200 años posterior a Cristo.
¿Cómo describe el infierno el propio Jesús de Nazaret en el Nuevo Testamento, Daniel?
Prácticamente no lo describe. Habla en tres o cuatro oportunidades habla del infierno. Habla de la gehena de fuego. La gehena de fuego en realidad es algo así como basural de fuego. ¿Por qué basural? Porque la gehena era el lugar de Jerusalén donde tiraban la basura, pero además donde en el pasado, y estoy hablando del siglo segundo, del siglo segundo o tercero antes de Cristo hacia atrás, es decir, hacia el pasado, se hacían sacrificios a Baal. Y entonces los sacrificios a Baal eran siniestros. Se calentaba una enorme estatua de Baal, que Baal era una figura mitad toro y mitad hombre, con unos enormes cuernos corniveletos, es decir, en punta. Y se calentaba esa estatua de bronce, y allí sobre una especie de cuchara, de gran cuchara o cucharón, cuando eso estaba al rojo, se echaban niños.
¿Niños vivos?
Niños pequeños.
¿Eso quién los hacía, los judíos?
Bueno, no, los judíos no. O una parte, digamos, de los proto-judíos, que no eran justamente judíos. Es decir, el combate, digamos, contra Baal y contra este tipo de cultos absolutamente
mesopotámicos, que culturas mesopotámicas que perduraron hasta esa época.
Sí, el culto a Baal perduró sobre todo en Cartago, entre los fenicios. Y entre los fenicios se duró hasta el siglo segundo, tercero después de Cristo.
Y tiraban niños vivos como sacrificio, sí, sí, a Baal.
A Baal, sí. Naturalmente, un niño pequeño. Además, cuidado que no eran hijos de esclavos. Eran los hijos de los principales de la ciudad, a veces del sumo sacerdote.
¿Y eso porque
tenía que ser de buena voluntad.
¿Y eso, ese sacrificio qué aportaba a la comunidad?
Se suponía que con esto iban a mejorar el régimen de lluvias, la producción agropecuaria, la producción ganadera, etcétera. Baal era la última versión de Baal. Tú tiene muchas versiones, Baal. Es larga su historia en el mundo mesopotámico.
Permíteme entonces, Daniel, con los evangelios, por ejemplo, al menos así lo hemos leído, ¿no? El infierno adquiere un nuevo carácter, pero no solo el de penitenciaría de almas, sino además el de reunión o conjunto de réprobos, ¿no? De personas de mala voluntad. Y también el de suma o totalidad del mal. En las fantasías de los feligreses, el llanto y crujir de dientes, que hemos escuchado todos porque también en la iglesia nos lo ha comentado el propio sacerdote, ¿no? Que Jesucristo prometa a los reprobos en el Evangelio se tomó de manera literal. O sea que, ¿con qué nos quedamos? El infierno en sí verdaderamente es una figura literaria, no existe, no ha existido nunca y es una... no lo acabo de entender. ¿Las almas dónde van entonces? Si el infierno es algo... nos estamos cargando... el infierno en sí nos lo estamos cargando porque no deja de ser algo literario. Entonces, según tu opinión, ¿sí? Entonces, ¿las almas dónde van? Porque si hemos dicho que también los judíos tienen el Gehenna, que es como ellos el infierno, el tártaro de la mitología griega es el infierno también.
No, la Gehenna era el lugar este donde tiraban la basura en Jerusalén y además se hacían, estaba el lugar del sacrificio de los niños.
Eso sería el infierno para ellos, ¿no?
Entonces, cuando Cristo dice habrá Gehenna, crea una figura de lenguaje, dice, va a haber una en el ultramundo un lugar donde se quemen. Es una figura de lenguaje. Es decir, no es, realidad.
Es un símbolo.
Claro, es un símbolo. Se estaba refiriendo a esto, es decir, un lugar que es una especie de basural donde van los desechos, es decir, los desechos son los réprobos, por supuesto. Y además, es decir, un lugar de sufrimiento mediante por el fuego.
Tú has traducido...
Esta es una Gehenna de fuego, dice Cristo.
Tú has traducido a Dante Alighieri y él habla de los nueve círculos. Pero ¿cómo sabe Dante Alighieri que hay nueve círculos en el infierno? ¿Cómo los puede clasificar?
Hace una clasificación de los pecados. Ahora, el tema del número nueve, bueno, esto da para largo, ¿no? En primer lugar, el número nueve es tres veces tres. Uh-huh. Es tres veces la Santísima Trinidad, ¿no? Decía, el nueve aparece, el siete, que es el otro número que aparece constantemente en las Escrituras, es herencia sumero-babilónica. El 7 además no se va de la Biblia, es decir, en la Biblia hasta aparece mil veces, ¿no? Tenemos los siete pecados capitales, las siete virtudes, etcétera. El 9 es la multiplicación, es el multiplicar el 3 por sí mismo, ¿no? Sí. El 3 es el número por antonomasia. Y los nueve círculos vienen en primer lugar de allí. Este es el motivo esotérico. Después el otro, es decir, la clasificación. Se clasifican los pecados según la gravedad, según la negación, digamos, de la virtud que comporte cada pecado, ¿no? Naturalmente, donde está el jefe del infierno, que en este caso es justamente el error de traducción, es decir, nuestro, ¿cómo se llama?
Me hablas de
nuestro Lucifer.
Sí.
Allí está Judas, claro, que cometió el pecado más mayor que se puede cometer, que es la traición, de lo más puro y sagrado a cambio de dinero, digamos. El hecho de que justamente la traición de Judas, que haya sido por 40 monedas, es lo que le da actualidad a a la lucha, digamos, contra la corrupción, lo que tiene de actual.
Daniel, hace unos 5.000 años los sumerios inventaron un mundo inferior, que era como un gigantesco embudo invertido al que iban a parar las sombras de los difuntos. A pesar de su relativa modernidad, puesto que el infierno de Dante tiene apenas 700 años, ¿verdad? Más o menos. El poeta florentino repite los esquemas urbanísticos con los que los antiguos sumerios edificaron su mundo inferior, aunque cambiara el número 7 por el 9, que es el de la Santísima Trinidad, multiplicado, como tú bien dices, por sí mismo, ¿no? Tres veces.
Sí.
Tres por tres, ¿no? ¿Y por qué no multiplica tres por tres? ¿Qué? ¿Por qué? ¿A fin de qué? ¿Y por qué no lo hace por dos en vez de por tres?
No, porque son tres.
Tres por tres.
Son tres las personas divinas.
Pero lo multiplica por tres.
Claro.
Porque por tres y no por tres más. O por dos.
Es por sí misma. La multiplica por sí misma. ¿Por qué motivo? ¿Por qué la imaginación de Dante en el plano aritmético, en el plano matemático, llegó hasta allí?
Eso es algo que se queda ahí. Eso es un misterio, eso sí que es un misterio. Bueno, el poeta florentino Dante Alighieri concibió el infierno inspirándose en la Eneida del poeta romano Virgilio y también de acuerdo con la doctrina de Santo Tomás de Aquino, que tú bien comentabas antes, ¿no? Cuya descripción era alarmante y volcánica. Dicho Santo Tomás de Aquino describía el infierno como un enorme océano de fuego, azufre y asfalto fundido. Es curioso porque durante siglos la Iglesia creyó que los vapores y el humo que salen por las chimeneas de los volcanes eran escapes del infierno, o sea, que se creían que aquello era el inframundo, ¿no?
En Italia tenían dos, además, el Etna y el Vesubio, que estaban constantemente...
Pero es curioso porque Dante Alighieri dice que en uno de sus infiernos no es un horno en llamas, sino es un lago de hielo.
Sí, el último.
El noveno, ¿no? ¿Tú crees que Dante Alighieri concibe el infierno como una iniciación?
Sí, lo es, absolutamente. Pero además está clarísimo esto. Muy, muy claro. Su viaje, naturalmente, que es una iniciación.
En su poema, Dante quiere demostrar que nuestro destino en la vida ultraterrena está determinada por las opiniones, o mejor dicho, por las opciones tomadas en vida. Muchos artistas se inspiraron en Dante para realizar obras relativas al infierno. Por ejemplo, la famosa pintura de Miguel Ángel, del Juicio Final, se inspiró en el poema de Dante, ¿no? Quiero entender, ¿no? En el Vaticano actual se sigue hablando de un infierno rodeado de fuego y demonios. ¿Por qué?
Bueno...
¿Porque se quiere conservar esa literatura?
Sí, por convención, es una convención lingüística, digamos, o estilística.
En 1999, perdóname, Daniel, en una catequesis en el Vaticano, el Papa Juan Pablo II dijo: las imágenes con las que la Sagrada Escritura nos presenta el infierno deben ser rectamente interpretadas, decía. Ellas indican la completa frustración de una vida sin Dios. Sí. El infierno indica más que un lugar, la situación en la que llega a encontrarse quien libremente y definitivamente se aleja de Dios, fuente de vida y de alegría. O sea que de alguna manera Juan Pablo II nos decía, el infierno no existe, pero no deja de ser una situación mental, psicológica, del alma, del espíritu, cuando uno se encuentra alejado de su Dios, ¿no?
Esto es en términos morales, hay que entenderlo todo. Claro. Esto es universo moral, no hay lugares,
cada uno elige su infierno,
ni monstruos. Claro. Es decir, los monstruos somos nosotros, los ángeles y demonios también. Este es el gran aporte de Swedenborg, que Swedenborg además lo escribió en el siglo XVIII, no anteayer como es el caso de Juan Pablo II. Cierto que Swedenborg también era un personaje muy particular, pero bueno, él dijo, este es también el creador del espiritismo, el inventor del espiritismo, ¿no? Además de físico, científico. Pero justamente él insistió en que no existen otros ángeles ni otros demonios que las almas de los muertos. Esto.
O sea que todos los muertos, todas las almas que hay en el mundo son las de los muertos. Por otra
sí,
parte.
Exacto. ¿A dónde van las almas?
Claro.
Mira, tienes varias respuestas. La de Swedenborg es una de las más.
¿Ves? Fíjate, esa,
espectaculares.
Esa pregunta yo siempre me he hecho, Daniel, porque claro, ahora somos 7.000 millones. Cuando se crearon los demonios, claro, Dios, Luzbel es un ángel caído, el demonio en sí, así nos la enseña la mitología, ¿no? Lucifer, Luzbel, el que llevaba el portador de la esmeralda, ¿no? El que se le cayó, perdió la luz, ¿no? Y detrás de él fueron coros de ángeles que apoyaron a Luzbel en esa caída. Pero claro, en el mundo no habían 7.000 millones de personas, habían los que habían. Entonces, los demonios y los ángeles, ¿cómo se han puesto al día para que hayan 7.000 millones de demonios y 7.000 millones de ángeles al lado nuestro? Porque nos han dicho y nos han indicado siempre que uno nace con su yin y con su yang, con su demonio y con su ángel de la guarda, y que tenemos un guía, un ángel de la guarda siempre pegado a nosotros. Pero claro, a mí hay algo que no me cuadra. Si son los ángeles de siempre y los demonios de siempre, cómo se han ido creando, o todavía hay ángeles y demonios que están pendientes en un cuarto a salir para que nazca el siguiente individuo y se le aplica el ángel y el demonio, o bien los ángeles y demonios que hoy cohabitan con el ser humano son nosotros mismos. Cuando morimos, nos convertimos en un ángel o un demonio que vamos a un cuerpo de alguien que vaya a nacer nuevamente. Eso tendría más lógica, ¿no?
Esta es la idea. Bueno, la de encarnación, no, cuidado, el combinar esta especie de teología, por llamarlo de alguna manera, con la encarnación, ya nos llevaría a un mundo completamente diferente.
Está claro.
Hay muchas generaciones de demonios. Cuando digo generaciones de demonios, me refiero a muchos orígenes para los demonios. Es decir, en primer lugar, es decir, según la teología, pero bueno, si hablamos de la teología judía, estamos hablando del día de ayer, ¿no? Es decir, las historias estas de las generaciones de demonios empezaron mucho antes que la Torá y que el Talmud. La Torá y el Talmud, digo, las escrituras bíblicas y que las tradiciones bíblicas, que se pueden remontar más o menos al año 1000 antes de Cristo. Esto es muy anterior a eso. Es decir, los primeros demonios son dioses degradados de religiones anteriores. Ahora, ya en el Talmud, en la tradición de talmúdica, en la tradición cabalística, los primeros demonios se habrían generado en el tercer día de la creación. Y los demonios masivos, digamos, los más vulgares, en el sexto día de la creación, que son los Mazikin. Los Mazikin son demonios mal hechos, mal formados, porque Dios estaba absolutamente apremiado por el tiempo. Se terminaba el sexto día y los hizo sin corregirlos. Y como los hizo sin corregirlos, son demonios bastante chungos, contrahechos, y que hacen las cosas, pero son demonios de todos modos, que molestan mucho.
¿Los Mazikin dónde aparecen, Daniel?
Los Mazikin aparecen el sexto día. Esto es tradición cabalística, esto es el Talmud.
Uh-huh. ¿Aparecen en el Talmud los Mazikin?
Los Mazikin son del Talmud. Y son los demonios del sexto día, que se crearon el mismo día que se creó la primera pareja humana. Uh-huh. Y junto con ellos los Mazikin, ¿no? Los Mazikin son los demonios que traficaban teóricamente los magos negros, con gran facilidad, porque son demonios de fácil manipulación, digamos, para un mago negro, naturalmente. Yo nunca he logrado ver ninguno, pero bueno.
Espero que nunca los veas. Sí, espero que nunca los veas. No, ya había conocido que nos habían hablado de los íncubos, de los súcubos, ¿no?
Esto es otra cosa.
Eso es otra cosa, ¿no?
Esa es según la relación que tengan con los seres humanos.
Claro, ahí está, ¿no? Pero los masiquins, desde luego da gusto hablar con gente que sabe, porque uno aprende cosas, ¿no? Tanto de la Cabra como del Talmud, que aparecen ahí esos demonios también, que fueron engendrados en el sexto día de la creación, y porque Dios estaba cansado ya. se le acababa el tiempo y dijo, voy a hacer ahí no se sabe qué.
Bueno, esta tradición es graciosa,
en realidad
en doctrina seria, en la doctrina de David, en los salmos del rey David, dice que uno de los salmos dice exactamente que Dios creó absolutamente todas las criaturas y todas las almas de todos los humanos de todos los tiempos en un instante, en el mismo momento. Para algo es Dios, no es un ser humano que está escribiendo Dios. Dios es la totalidad y es eterno, está fuera del tiempo. Entonces, lo de a última hora es... Pero bueno, así lo entendían los primeros sacerdotes, digamos, los rabinos.
En cualquier caso, perdóname,
de la antigüedad.
Menudo flaco favor nos hizo San Jerónimo con esa traducción de Isaías, ¿no? De esos dos libros, al traducir la luz de la mañana
por Lucifer,
¿no? Menudo papelón. Bueno, yo quiero agradecerte, Daniel Alcoba, periodista, escritor, buen amigo de este programa, que hayas estado esta noche en Luces en la Oscuridad. Te felicito por tu trabajo, extenso trabajo que vienes aglutinando. ¿Tu último trabajo cuál es? Para que podamos identificarlo esta noche y ofrecérselo a toda nuestra comunidad.
Bueno, no, los últimos trabajos que he hecho son
libros de historia.
Estuve trabajando en una gran colección de historia universal que sacó National Geographic.
Pero, por ejemplo, Daniel,
30 volúmenes.
Caramba.
Desde los sumerios y los egipcios hasta el siglo XIX.
¿Y la podemos encontrar en librerías?
Bueno, está ahí. Hasta hace muy poco estuvo saliendo. Sí, son...
O, por ejemplo, tus últimos libros, Inferno, ¿todavía lo podemos encontrar?
Sí,
o...
bueno, yo creo que sí, que Inferno todavía se puede encontrar.
¿Sí?
Sí, estos libros son...
Yo pongo, naturalmente... por ejemplo, Daniel Alcoba, Editorial Zenit del Grupo Planeta, y aparecen ahí los tuyos.
Sí.
Sí, pues ya está. Así la gente que sepa o que ha seguido esta charla, pues dice, sí, oye, pues quiero conocer un poquito más sobre el tema de Dante Alighieri de los infiernos. Sí. Pues que sepa que nuestro invitado se llama Daniel Alcoba, que ha escrito con el Grupo Planeta, con la editorial Zenit, que es del Grupo Planeta, sobre el particular, y que esta noche pues ha estado en Luces de la Oscuridad, como lo ha venido haciendo desde hace años atrás. Daniel, te veo muy bien, te felicito, te agradezco mucho tu participación y tus informaciones, y solo me resta pues invitarte a que vuelvas cuando tú quieras.
Muchas gracias a vosotros por vuestro interés.
Gracias, Daniel. Un placer igualmente para nosotros. Muy buenas noches.
El tren de la vida nos lleva a diferentes estaciones y apeaderos. Pueblos, ciudades, países. Una infinidad de posibilidades y alternativas para que cuando viajes puedas escoger tu destino. Selecciona el que más te guste, el que más te convenga, el que más se acerque a tus prioridades. Busca una nueva ruta que te ofrezca no solo diversión y entretenimiento, sino también conocimiento. El conocimiento que Luces en la Oscuridad te entrega. Luces en la Oscuridad.
¿Qué es TransferNow? Envía archivos grandes, es rápido, fácil y seguro. Transfiera sus fotos, vídeos y archivos grandes de hasta 200 GB por transferencia a sus contactos. TransferNow es una plataforma segura para enviar y compartir tus fotos, los vídeos de tus vacaciones, tu música favorita, así como tus documentos personales y profesionales.
Llévate tus archivos a todas partes y compártelos fácilmente con tus amigos, compañeros de trabajo y familiares para que todos podáis acceder rápidamente a la misma información. Transfer Now.
Se encendía en la oscuridad de la noche. Era una luz cálida, suave, cercana. Un destello que quería iluminar a los que querían vivir un mundo mejor y encender la luz de la esperanza a los que la tristeza y el desaliento habían apagado sus ilusiones.
¿Pero esa luz era solo una vela que quería iluminar a la inmensidad del mundo? No. Esa luz tenía un resplandor especial, tan intenso que encendió pequeñas candelas, y estas encendieron otras, y estas otras más. Pronto, su intensidad se propagó, se multiplicó, al igual que un duende se cuela en los sueños para abrir la puerta a mundos de magia, de conocimiento, de historias y vidas fascinantes.
Esa luz, aunque parezca un cuento, una bonita historia, una metáfora de la bondad de las personas, es simplemente la historia de este programa. Luces en la oscuridad, esa pequeña luz al saber, al conocimiento, y que hoy puede ver el mundo iluminado gracias a las miles de luces que se encienden. Luces en la oscuridad.
Hoy, en Luces en la Oscuridad, seguimos trabajando con el mismo espíritu del primer día y lo seguiremos haciendo.
Desde todo el equipo de Luces en la Oscuridad, gracias por compartir con nosotros este espacio de radio y gracias por convertir este programa en nuestra razón de ser.
Luces en la oscuridad en Antena. Gracias a ti.
El libro de la vida positiva no es un libro más al uso. No es un libro de autoestima. Es un libro que saca a flote tus valores y te ofrece las claves para tu felicidad. No pierdas la oportunidad de escribir tu libro y reescribir tu propia vida. Con el libro de la vida positiva de Pedro Riba, cumplirás tus objetivos, descubrirás tus talentos y serás feliz. El libro de la vida positiva, una guía para tu prosperidad y conocimiento interior. Solicítalo en Amazon como El libro de la vida positiva de Pedro Riba. Y en 3 días lo tienes en tu domicilio. También en formato digital, regálatelo. El libro de la vida positiva de Pedro Riba en Amazon. Te gustará.
Alma Sanz, tu guía y consejera particular. 674-337-904. 674-337-904.
Toda nuestra música es de Hot Sounds, un sitio con increíbles y exclusivas canciones libres de regalías, perfectas para cualquier tipo de contenido, ya sea un podcast, un vídeo y mucho más. Sumérgete en la música de www.hotsounds.com y para hacerlo aún más especial, usa el código de descuento Luces en la Oscuridad 10 para obtener un 10 de descuento en tu suscripción. Haz que tu contenido destaque con la magia de HubSams.
Es una de las grandes enigmas de los sumerios todavía. Hay varios enigmas sumerios, como su propio origen, pero una vez ya enterados en la historia, el enigma de Gilgamesh es la existencia real o no de este personaje. Claro, desde un punto de vista de las pruebas empíricas, todavía no. Pero es muy poco descartable que en realidad no hubiera existido. Lo mismo pasó con otro rey. Estamos hablando de las primeras épocas de la historia de Sumer, de la ciudad de Uruk en este caso, y nos habla de toda una serie de evidencias, como la ciudad, como las murallas, como los templos, que existen, pero en cuanto a la personalidad de la existencia de Gilgamesh, teniendo o no teniendo un texto que nos hable de él, no lo tenemos todavía. Pero pasó hace ya unas décadas lo mismo con otro personaje, del cual sabíamos su existencia mitológica, que se llamaba Embaragesi, y todo el mundo pensaba también que era un rey mitológico, hasta que un buen día se encontraron unas pequeñas inscripciones que testimoniaban la existencia real de este personaje, y sus evidencias eran mucho menos que las que tenemos de Gilgamesh. Por tanto, yo no descarto la existencia de un personaje real que se llamara Gilgamesh, a la espera de que aparezcan las evidencias textuales, aunque sí que es verdad que el día que aparezcan estas evidencias, lo que sí que nos habremos de preguntar es si aquel personaje histórico coincide con el personaje mitológico, que lo mismo que pasaría, pues, por ejemplo, por poner un ejemplo, con el rey Arturo. Podríamos ver si existe el rey Arturo, pero si toda la literatura artúrica coincide o no con el personaje, o pues ya es una literatura más mítica.
Vivir es convivir. Si eres un profesional, un terapeuta, un experto holístico, si dispones de medios como para ayudar a nuestros oyentes, si tu trabajo es motivo para darlo a conocer, si eres serio y profesional y entiendes que lo más importante es el ser humano en todas sus manifestaciones, te estamos esperando. Llámanos y daremos a conocer tu trabajo. Ponte en contacto con el equipo de Luces en la Oscuridad. La verdad solo tiene un camino.
Sois muchos los oyentes que nos pedís que volvamos a emitir entrevistas ya emitidas con anterioridad, así que hemos decidido cumplir con vuestras peticiones y volver a lanzarlas a través de nuestras ondas, las ondas de Luces en la Oscuridad. Si algo caracteriza a los antiguos manicomios es que reúnen todos los elementos característicos de una película de terror. Son lugares en los que han habitado el dolor y la desesperación. Muchos de ellos han sido abandonados y al parecer tienen cierta tendencia a albergar todo tipo de fenomenología paranormal. Precisamente nuestro siguiente invitado ha investigado las historias que hay detrás de un sinfín de manicomios abandonados de alrededor del mundo, descubriendo que ya sea en España, en Estados Unidos o en Tasmania, lo irracional suele gobernar entre sus muros. Pero, ¿cuál es la historia de los manicomios? ¿Qué sucesos imposibles han tenido lugar en el viejo psiquiátrico de Córdoba? ¿Qué fantasmas habitan el asilo de Rolling Hills? ¿Es cierto que incluso la policía ha sido testigo de sucesos extraños en este tipo de enclaves? Bueno, pues para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros a José Manuel García Bautista, experto en temáticas paranormales, colaborador en medios de comunicación y autor. José Manuel, bienvenido a Luces en la Oscuridad, buenas noches.
¿Qué tal? Bien hallado, muchísimas gracias por la invitación.
Bueno, gracias a ti. De hecho, acabas de publicar Manicomios Malditos, ¿no? Una investigación que has publicado en Almuzara y que precisamente, bueno, en él has recogido este tipo de casos, estas historias, ¿no? De los manicomios que hay alrededor del mundo. Y de hecho, Antaño, lo que hoy se comprende en el marco de las enfermedades mentales, se creía obra del diablo, sencillamente se englobaba bajo el término de locura, ¿no? Sin embargo, no solo los que sufrían trastornos mentales terminaban encerrados, sino todos aquellos que resultaban incómodos para la sociedad, ¿verdad?
Sí, efectivamente, porque hemos de darnos cuenta que cuando surgen los primeros manicomios como tales, instituciones psiquiátricas, si queremos ser más finos, pues eran tiempos complejos, eran tiempos en los que estas personas, privados de la razón, tenían un comportamiento errático por las calles, tenían una forma, en este caso, de comportarse que podía suponer un peligro para la sociedad, o así lo trataron de entender aquellos que los fueron apartando, puesto que la locura era una enfermedad exclusoria. La locura lo que hacía era precisamente acabar echándote de la sociedad, viviendo al margen, sin prácticamente un techo que tener, sin comida que llevarte a la boca. Y eso fue lo que observó en el siglo XV un fraile que se llamaba Juan Gilabert Joffre, de la Orden Mercedaria, el cual, bueno, pues decide a estas personas que vivían en esas condiciones tan pésimas, darle lo que se llamaba casas de reclusión o casas de salud, donde se trataba de darle una atención y también de darle un cuidado, que tuvieran un techo, comida y que de alguna forma tuvieran una vida más digna, ¿verdad? Y de esa forma es como surge el Hospital de los Inocentes de Valencia, el primer psiquiátrico que hubo en el mundo. El primer psiquiátrico que hubo en el mundo, y a él, pues evidentemente, al padre Joffre, se queda pues estas instituciones que tenían como principal labor no devolverle la razón a la persona que la había perdido, no devolver la cordura, que es algo que es complicado, sino simplemente de retirarlo de la sociedad, de darle el cuidado para esa enfermedad mental tan necesaria que tenía, pero donde también acababan personas como vagabundos, mendigos, prostitutas, enfermos que no tenían recluso, asesinos, desocupados, que iban a parar pues o a lazaretos o bien a todo lo que eran estas instituciones mentales, que luego evidentemente pues iban a reconvertirse con el paso del tiempo. Las casas de misericordia iban a venir a ser pues un recurso. En el siglo XIX es cuando empiezan y comienza el uso de los manicomios como recursos de curación, aunque sí es verdad que bueno, ya había todo tipo de atenciones, de cuidado, y que también hay que decir que en estos sitios pues se acaba perdiendo aquel papel tan importante que nace con el padre Joffre en el año 1409, y acaban siendo lugares, sobre todo por masificación, donde se pasaba hambre, donde había pocos recursos, donde había intolerancia social, donde llegaban personas con psicosis, con alcoholismo, con dolencias, con tratamientos inadecuados para la sífilis, y que de alguna manera hizo que se convirtieran en auténticos reclusorios de todo aquello que no quería la sociedad en las calles.
Parece ser como si fueran un poco un cajón desastre, ¿no? José Manuel, en este sentido, o sea, no, ahí cabía de todo lo que fuera incómodo por la sociedad. De hecho, es cierto, me viene a la cabeza esa escena paradigmática de las películas de cuando alguien, no sé, un jovencito, una jovencita se portaba mal, lo amenazaban con ingresarlo en un psiquiátrico de este tipo, ¿no? Es como una escena bastante paradigmática en las películas, de hecho.
Y de hecho acababan allí, acababan en este tipo de lugares estas personas, porque incluso aquellas chicas que cometían deslices y bueno, quedaban embarazadas, o el hijo que salía en bala perdida, como se le llamaba por aquel entonces, y que acababan con sus huesos, pues ciertamente en un psiquiátrico sin tener nada, simplemente de entender la vida a su forma, ¿no? Un poco libertina. O personas que eran ya mayores y sus hijos le querían quitar una fortuna que podían tener atesorada, o simplemente negocios familiares, y lo declaraban incapaces, pero pasando por un manicomio donde te puedo garantizar que el que entraba no se recuperaba. Ahora hay Hay una película que lo retrata muy bien, que se llama Los renglones torcidos de Dios, y donde, salvando mucho las diferencias, porque lo que yo cuento en el libro es bastante más crudo, se pueden ver un poco las terapias que se seguían, ¿no? De electroshock, de baños helados, de duchas gélidas. Es decir, estos lugares eran lugares donde, desde luego, donde uno no iba a recuperar a ciencia cierta, era la razón, eso te lo puedo garantizar.
Desde luego. Bueno, siguiendo un poco con la historia, ¿no?, de este tipo de instituciones, comentas en el libro que, llegados al siglo XIX, los pacientes con problemas mentales aumentaron en todos los centros que había por entonces, ¿no? Y yo te quería preguntar, pues, precisamente eso, ¿no? ¿Cómo era el trato que recibían, ¿no? ¿Cuál era la realidad que se vivía en estos centros? Pero un poco ya lo venías comentando, ¿no?
Bueno, realmente es que era muy complicado. Un diagnóstico en un manicomio. Ten en cuenta que antes la medicina no estaba especializada en la psiquiatría. Entonces, los médicos no eran especialistas de este tipo de campo. Los médicos tenían pocos argumentos a la hora de poder hacer un cuadro de estudio, de evaluación de un paciente. Y bueno, simplemente pues iban dictaminando psicosis, agresividad extrema, histeria femenina, que le decían también. Aquí había todo tipo de enfermedades inventadas, que al fin y al cabo lo que les servía a los médicos era para englobar el desconocimiento que tenían. También incluso, fíjate, el insomnio, la pérdida de apetito, los dolores de cabeza, todo ello entraba dentro de una posible enfermedad mental. Entonces, lo que ocurría es que la vida en estos sanatorios mentales, era insana. El trato no era bueno. Cuando no se podía doblegar a un paciente, se le pegaba, se tenía agresividad con ello, que es un paciente mental es lo que menos necesita. Lo que más necesita es comprensión, empatía, dentro de, evidentemente, la cordura y la coherencia. Pero cualquier comportamiento extraño podía conllevar en la sociedad de la época que te ingresaran en un psiquiátrico. El mismo alcoholismo acababa con personas en centros mentales y, bueno, con medicaciones que también eran inadecuadas. Hemos de entender que tampoco había la farmacopea de la época, no comprendía todo lo que eran principios activos para tratar determinadas enfermedades mentales. Entonces, lo que se daba era mucho láudano. El láudano, además, era y es un tipo de sustancia que provoca adicción. La persona, encima de no verse solucionado su problema, lo que le creaba era una adicción. Luego, el tratamiento, por ejemplo, de inmersión en agua helada durante 20 minutos, media hora, lo único que provocaba en el paciente era una hipotermia y que en muchos casos muriera. Las terapias de electroshock eran desmedidas, es decir, el voltaje era muy grande. Hoy tenemos que saber que el voltaje no mata a la persona. Lo que mata a la persona es la intensidad de corriente. Lo primero se mide en voltios, lo segundo, que es lo que mata, se mide en amperios. Y el amperaje que le metían a las personas eran auténticas salvajadas de las que no sobrevivían, sobre todo en aquellos primeros años.
Madre mía.
Esto es así, es así. Y luego, cuando llegan guerras ya importantes, ya entrados en el siglo XX, también es cierto, como por ejemplo la Primera Guerra Mundial. Durante la Primera Guerra Mundial, sobre todo, se produce una gran cantidad de soldados que habían quedado traumatizados por el horror que habían vivido y que al volver a casa no había una casa a la que volver. O había quedado destruida o su familia la había dado por muerto, se había ido y rehecho la vida en otro lugar sin que esa persona supiera nada. Quedaban muchos de ellos, tenían miembros amputados y lo que hacían era malvivir en las calles. Y entonces aquí es cuando surgen, bueno, pues esas instituciones cuando cobran más fuerza, cuando albergan a un mayor número de personas. Y luego, por descontado, evidentemente, en la Segunda Guerra Mundial, por causas análogas, pero también teniendo en cuenta que ya en la Segunda Guerra Mundial, sobre todo a partir de 1920, aparecen en todo lo que son las instituciones médicas, todo lo que son fármacos específicos para enfermedades mentales, uh-huh, aunque muy genéricos, y luego también terapias nuevas de operaciones, como por ejemplo eran las temidas lobotomías, con lo cual te puedes ver y te puedes hacer una idea del mapa que se va dibujando hasta que en los años 50 del pasado siglo XX es la Organización Mundial de la Salud la que recaba una serie de información para tener un mayor control sobre las instituciones de salud mental. Y a partir de ahí se trata de poner un poco orden en todo este desbarajuste que suponen los manicomios del mundo, ya no solo de Europa, del mundo en general. Y a partir de ese momento es cuando se empiezan a tomar medidas que desde luego en países como España, Italia, Portugal, pues no se empiezan a implementar hasta 1978-1982. Es decir, que esas condiciones de vida han estado, si bien dulcificadas, a partir del siglo XX también es cierto que han estado vigentes hasta esa fecha.
Sí, de hecho en el libro hablas, ¿no?, de esto que comentabas, ¿no?, de que la Organización Mundial de la Salud publicó una serie de informes técnicos sobre salud mental y que hubo cuatro expertos en psiquiatría que propusieron terminar con este modelo, ¿no?, que representaban los manicomios. Que ahora yo estaba pensando, el término manicomio ha dejado de utilizarse, ¿no?, de alguna manera. Hoy no se habla en términos de manicomio.
Se considera despectivo y vejante. O vejatorio, las dos cosas, por eso se ha dejado de usar.
Claro, porque,
igual que el término loco, se usa el término locura, pero no el término loco. Se utiliza enajenación mental, se utiliza demente, no confundir con demencia, en este caso de tipo senil, del tipo de Alzheimer, sino la demencia, que ha sustituido a la locura. En todo este tiempo se ha dulcificado mucho, uh-huh, todo lo que son la terminología que lleva aparejada una institución mental, un manicomio, que era como se le llamaba siempre, de toda la vida. A partir de lo que fue la corrección de la Ley de Salud Mental, a partir de 1982, los manicomios, muchos de ellos quedan en desuso y otros muchos se trasladan a áreas de salud mental de diferentes centros hospitalarios, conviviendo con otros pacientes, con otras patologías, otras enfermedades que no tienen nada que ver con la locura, y también se deja de usar el término loco, con lo cual se usa el término técnicamente incapacitado, oficialmente incapacitado, forzosamente incapacitado, incapacitación mental, pero ya el término loco o manicomio dejan de usarse como tal, porque entre otras cosas se consideran despectivos o vejatorios.
José Manuel, lo cierto es que tal y como explicas en el libro, ¿no?, muchos de estos lugares que posteriormente fueron abandonados, bueno, son lugares donde los hechos paranormales han sido observados por una gran variedad de testigos, ¿no? ¿Cuál es el fenómeno español, para empezar, que más te ha llamado tu atención?
Yo, por cercanía, me quedo con el manicomio de Miraflores, en Sevilla, porque es el que mejor he podido investigar, pero independientemente de haberlo podido investigar o no, que en mi caso sí he estado dentro y he estado dentro muchas veces, pues sí te diría que lo que te puedes encontrar en el manicomio de Miraflores es prácticamente lo que te vas a encontrar en la mayoría de los que actuaron en España. Es decir, instituciones que eran muy grandes, técnicamente eran unas especies de gueto. Uh-huh. Imagínate un gueto, pero solamente con pacientes mentales. Eran prácticamente guetos que podían albergar a unos 600, entre 300 mínimo, 1.200 enfermos mentales podían tener este tipo de centro. Uh-huh. Y luego a partir de ahí, bueno, pues yo me quedo muy sorprendido porque cuando entras en el psiquiátrico de Miraflores, que ya te digo, arte esta imagen mental para cualquier centro psiquiátrico de España, porque prácticamente estaban dibujados casi por un mismo perfil, ¿no? Psiquiátrico de Miraflores, que es del año 1834, es decir, que tiene o tenía bastante ya antigüedad, casi dos siglos de historia. Bueno, pues ahí te vas a encontrar todo. desde habitaciones para enfermos normales, habitaciones acolchadas para aquellos que se hacían daño, los sitios de las duchas con la típica habitación en azulejos en 360 grados donde la persona prácticamente allá donde veía azulejos, un desagüe, y era donde le daban las duchas. Me llamó mucho la atención, por ejemplo, una serie de bañeras que había en unas habitaciones y que yo en principio no sabía para qué era. Ya me dijeron que eran para todo lo que tenía relación con los baños de frío-calor, los baños de contraste que le decían.
Madre mía.
Y que me imagino que al enfermo que lo sacaban de una piscina o de una bañera a, pongámosle, 2 grados de temperatura o menos 2 grados de temperatura con el agua casi congelada y moviéndolo con las manos para que el agua no cuajara, no cristalizara, y luego después de tenerla allí 10 minutos casi con hipotermia te metan en una piscina o en una bañera de agua caliente, me imagino que eso muy sano no tenía que ser. Luego
tortura.
También sí, perdona.
No, perdona que te corte, José Manuel, pero es que los torturaban, literalmente, hasta pobre gente.
Sí, pero esto no es nada, ¿eh? Lo que te acabo de contar no es nada, ¿eh?
Madre mía.
Había veces que a la persona la cogían, la ponían en una camilla, le metían un tubo en la boca y le daban 15.000, 16.000 voltios en un amperaje bajo, con lo cual aquella persona se retorcía prácticamente, porque lo que le estabas creando era un tremendo impacto en el cuerpo de voltios, a base de voltajes, que como te digo, los voltios no son los que te matan. Tienen una intensidad de corriente que era tolerable, pero que sí es verdad que los músculos te los hagas rota por completo. Y luego estaba la lobotomía, para que te hagas una idea, era introducir en la nariz del paciente una especie de lápiz con ese tamaño más o menos, vale, metálico, y bueno, tú ibas metiendo el lápiz hasta que le llegaba al cerebro. Una vez que le llegaba al cerebro, porque hay conductos que comunican, pues lo siguiente que había, que era, pues se pulsaba un pequeño botoncito que tenía en el extremo y salía una tijerita, y esa tijerita lo que hacía era cortar el nexo de unión, pero se cortaba a ojo, ¿eh?, a voleo, que ahí no había ningún tag, ninguna radiografía, ni había nada. Se cortaba al tacto, nunca mejor dicho, y cortaba la conexión entre el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo del cerebro. Y decía, mira, era un asesino súper agresivo y mira qué tranquilo se ha quedado. Claro, lo raro es que se quede bien. Lo raro es que se quede bien esa persona. Como eso... Esas son terapias muy agresivas. Y luego estaban las terapias químicas. Las terapias químicas que eran a base de fármacos, que a la persona que no estaba loca la volvían loca. Porque evidentemente no todos los fármacos sirven para curar una enfermedad mental. Y la persona que no estaba enferma mentalmente y le soltabas un fármaco con cierta suicididad, que son, o eran potentes psicotrópicos, o eran, por ejemplo, ácido lisérgico, el LSD, lo que le creabas a esa persona era, primero, le podías crear dependencia, y segundo, le creabas una confusión tal a nivel mental que acababas con la cordura que tuviera. Personas sanas, ¿eh? Es decir, estar en un sanatorio de este tipo, un sanatorio, una institución mental, no era ni mucho menos fácil, ¿eh? Y no estoy hablando de vete al siglo XVIII, vete al siglo XIX, estoy hablando del siglo XX. De la segunda mitad del siglo XX hasta más o menos el último cuarto, en esos 25-30 años que hay desde 1950 a 1980-82, las condiciones fueron muy duras y se hicieron muchas barbaridades. Y hay médicos, psiquiatras, como el doctor Sánchez Vallejo, que han hablado de esas atrocidades. Y esto es una realidad que no es cómoda de admitir. Esto es una realidad que muchas personas que fueron sanitarios, que están vinculados al Ministerio de Sanidad, no lo han querido reconocer, pero que sin embargo los expedientes médicos, las fotografías, las confesiones de los directores, de personas que han trabajado allí, han acabado confesando las barbaridades que se han hecho en los manicomios de España o del mundo.
Claro, es que estamos hablando de épocas muy recientes, lo que estás comentando, años 70, hace dos días, como quien dice.
Sí, efectivamente. Yo, fíjate que yo soy de esa década, del 70, de los años 70, pues evidentemente yo recuerdo como aquí en Sevilla, que es mi ciudad, pues se hablaba del psiquiátrico de Miraflores. Y el psiquiátrico de Miraflores, yo te puedo decir que yo he visto cómo la Policía Nacional de la época, se iba de cacería a coger a los locos que se escapaban del manicomio. Y te digo de cacería porque aquello era una cacería. No con armas, evidentemente, al hombre lo reducía, pero se movilizaba gran parte de aquellos talbos Horizon que tenía la Policía Nacional cuando vestía de marrón, y iban directamente a tratar de acorralar y de ir cogiendo a los locos que se escapaban, porque eran centros que tampoco estaban muy vigilados. Es más, los asesinos que declaraban o se hacían pasar por locos preferían ir a un manicomio que a un centro penitenciario mental, porque sabían que un manicomio tenía muchas más posibilidades de escapar. Y la verdad es que en muchos de esos centros te trataba mejor la policía cuando te cogía que los propios, bueno, el propio personal médico de esos centros, máxime cuando luego te vas a encontrar que en épocas pasadas, pues evidentemente es mucho peor, porque ya en nuestro siglo, bueno, en el siglo pasado, se inventa lo que es la camisa de fuerza, que servía para tener maniatada y controlada a la persona que estaba recluida en uno de estos centros. Pero antaño no había todo lo que eran camisas de fuerza, y lo que se hacía era que se engrilletaba al preso, porque es que había que tratarlo, o se le trataba como tal, y se le ataba a la pared, y se podía pegar días atado a la pared, haciendo sus necesidades encima, recibiendo poca comida, poca agua, y al final pues realmente era un trato inhumano, un trato que realmente acababa con la persona. De hecho, poca gente sobrevivía a este tipo de tortura, y los pocos que sobrevivían acababan peor de lo que habían entrado.
Pues claro, normal. Lo que me alucina es el propio personal médico no se planteaba porque no tenían ningún tipo de resultado positivo, o sea que al final no estaban aplicando ningún tipo de cura, todo lo contrario. O sea, quiero decir, o sea, mi pregunta vendría a ser un poco ¿qué crees que les pasaba por la cabeza a los que creo yo que eran los auténticos locos de la película, que eran los propios sanitarios más que los pobres que estaban ahí encerrados, ¿no? O sea,
bueno, depende de la época.
¿Era gente que era sádica? ¿Era gente que no tenía ningún tipo de empatía? ¿Había
Te puedes encontrar de todo, como hoy día te puedes encontrar en cualquier centro hospitalario, desde enfermeras y médicos que son más amables, a otros porque evidentemente son menos amables, son más ariscos. Lo que pasa es que en la época, cuando surgen los manicomios, y ya hace unos siglos, no había una atención especializada y se desconocía la mayoría de las enfermedades. No se sabía qué era un brote psicótico, no se sabía qué era un brote histérico, no se sabía qué era la esquizofrenia, la paranoia, no se sabía nada de eso, y mucho menos enfermedades mixtas. Entonces, claro, los médicos que habían sabían, lo poquito que sabían eran cosas muy básicas, ¿no? Incluso date cuenta que tenían prohibida la disección humana. El propio Leonardo da Vinci tenía prohibido diseccionar cuerpos, ¿no? Entonces, más que médicos eran guardeses de cárceles, en la que en lugar de haber asesinos había personas que habían perdido la cordura. Luego va progresando el tiempo, estos centros sanitarios, pues los médicos que estaban allí trataban de aplicar terapias que fueran más o menos adaptables a cada enfermo. Si por ejemplo había una persona que era muy agresiva, pues se la tenía en celdas especiales, se le procuraba una alimentación correcta, se le sacaba a ver si se dulcificaba con lo que era un ambiente, un clima más tranquilo. A otros, pues evidentemente se le trataba de que tuviera más empatía, con muñecos, con animales. Va progresando el tiempo, hay un mayor conocimiento en enfermedades mentales, pero hay masificación, que es el problema. Y ahí es cuando surgen bueno, que en una habitación que donde debía de haber un solo paciente, pues te encuentras que hay tres, y entre ellos pues se podían incluso llegar a matar, o a lo mejor había pacientes que molestaban y directamente se le aplicaba una terapia de electroshock y el paciente llegaba a caos y se quedaba a caos durante 3-4 días en una cama que prácticamente no conocía a nadie. Depende de la época. Hay evidentemente psiquiatras que han hecho mucho por la psiquiatría. De hecho, la psiquiatría moderna, gracias a Dios, pues nos vamos a encontrar casos muy importantes, como por ejemplo el propio Erwin Goffman, el cual, bueno, pues hablaba de lo dañino que eran aquel tipo de institución psiquiátrica de esa forma, ¿no? Luego, por ejemplo, te encuentras Russell Barton, que marca un camino para tratar, en cierta forma, de humanizar y darle un mayor grado de profundidad médica a los diagnósticos que se daban. Conjugar psiquiatría y salud, por ejemplo, en los manicomios, era algo que se plantean doctores del prestigio de Lyne, Cooper, Gentis o Basaglia, que son los que se preocupan por el bienestar del paciente. Y luego en España, en la primera mitad del siglo XX, bueno, se criticó mucho la brutalidad que se practicaba dentro de estos centros y bueno, encabezaban esas críticas gente como Rodríguez Morini, como Fernández San, como Mesonero Romano, como Sacristán o Fuster, que de alguna forma hicieron que todo esto se viera de una forma más sana. ¿Qué pasa en España? Pues que está ya la guerra civil. Y cuando esté ya la guerra civil, pues ahí es donde empiezan realmente la otra parte de lo que hay que esconder. Y te digo de lo que hay que esconder porque de esto nadie quiere hablar, que son terapias de electroshock que son súper agresivas, inyecciones de trementina, curas de sueño, comas, en este caso insulínicos, para ver cómo respondía el paciente. El número se desborda porque ahí van a parar republicanos, gitanos, homosexuales, lesbianas, todo lo que estorbaba. Todo lo que estorbaba, que luego siguen estorbando y aplican en 1978 la ley de vagos y maleantes. Y aquello de la ley de vagos y maleantes, bueno, aquello se convierte prácticamente en un hecho que hace que los psiquiátricos sean realmente complejos y realmente complicados de estar, hasta tal punto que los propios psiquiátricos españoles, pues la Seguridad Social reclamó la incorporación a la propia Seguridad Social de la asistencia psiquiátrica y de la enfermería mental. ¿Por qué? Porque había conflictos en centros como el de Santa Cruz de Barcelona, el de Bermeo, el de Oviedo, en Málaga, en Huelva, en Valencia, y los sanatorios mentales en ese momento son cuando empiezan a quedar en desfase, en desuso. Tenía muy degradada la imagen pública, desde luego. Y bueno, a partir de ahí nos vamos encontrando con diferentes centros. Quizás uno de los peores fue el manicomio de Jesús, donde, bueno, pues aquello tenía un carácter provisional. Antes había sido un convento, luego fue una fábrica de seda y se consideró un lugar donde se veían escenas imposibles en la actualidad. Y bueno, quizás lo que hace que aquello ya cierre es que se hace y se publica un reportaje en el año 1966 en el diario Jornada, firmado por Eduardo Bord Carbó, el cual publica un artículo que se llamaba La realidad actual del manicomio de Valencia, donde, bueno, muestra cómo estaba mal ventilado, cómo dormían en el suelo, cómo había gente atada, cómo había sensación de aislamiento, celdas de aislamiento ocupadas, rata. Es decir, te puedes hacer una idea de lo peor, de lo peor. O luego también un reportaje que se llamaba El terrible caso del psiquiátrico de Valencia, que sale en Sábado Gráfico, 18 de noviembre de 1972, firmado por Tomás Marín Arnoriaga, el cual denuncia públicamente la dureza de estos centros hospitalarios. Es decir, yo lo digo en el libro no es un recorrido histórico de lo que es y de lo que son los manicomios en España y en el mundo. No lo es. Si es verdad que toda la parte de la introducción, las primeras 10, 12 hojas, te cuenta esa realidad, porque esa realidad es la que te quieres y es la que te debes hacer a la idea y es la que debes de vivir, ¿no? Y es la que la gente no debe de vivir a espalda de ello. El libro es un libro de fenómenos paranormales, pero como te comentaba, yo lo comento, que lo menos duro de leer del libro son los hechos paranormales que ocurren en determinadas instituciones psiquiátricas de España. Lo más duro de leer es esa parte histórica de la que hemos hablado y que sin duda alguna hace que estos manicomios sean lugares que son realmente malditos.
Desde luego. Pero pasemos a hablar un poco de esta fenomenología paranormal. ¿Por qué crees que estos enclaves son tan proclives a manifestar este tipo de acontecimientos extraños? ¿Crees que es,
pues
que
porque
el dolor de alguna manera en estos ambientes o no sé, ¿qué opinas?
Pues porque básicamente, fíjate, nos vamos a encontrar que en estos lugares hay un buen número, pero un buen número de personas que lo han pasado muy mal. Ha habido dolor, ha habido sufrimiento, ha habido llanto, ha habido penurias, ha habido un poco de todo. Y hay un momento en el que todo eso provoca una impregnación mental tan fuerte que con el paso del tiempo, con cualquier chispa, como se suele decir, acaba surgiendo, acaba saliendo a flote. Un sitio cuando se abandona de estas características, cuando queda en desuso, pues es cuando empiezan a producirse los hechos extraños, es cuando empiezan a verse personas que deambulan por estos lugares y que te puedes imaginar, estas personas no existen, son fantasmas, o simplemente en sitios que han sido reutilizados, que antes eran sanatorios mentales y ahora, por ejemplo, son pues centros simplemente de ambulatorios o centros que están anexos precisamente a una labor sanitaria de cualquier otro hospital, pues ahí te encuentras que hay muchos pacientes que afirman haber visto a otros pacientes que se pasean por allí y desaparecen en determinadas salas. Salas que cuando tú te informas, pues resulta que habían estado dedicadas al uso de todo lo que eran centros que han sido instituciones mentales. Muchas muertes, yo te digo aquí como en los asilos de personas mayores, que se producen muchas muertes, y yo mientras que he estado investigando este libro, pues te diré que me he encontrado, y es una parte que no he incluido en el libro, me he encontrado una cantidad enorme de asilos de mayores donde pasan hechos extraños y donde hoy día pasan hechos extraños. Y nuevamente es por lo mismo, la relación vida y muerte, alegría, desilusiones, desesperanza, y todo eso, pues bueno, pues te provoca una desazón que queda marcada, queda impregnado el lugar, como llaman los parapsicólogos, y a partir de ahí, bueno, pues a partir de ahí empiezan a producirse los hechos extraños que puede tener cualquier desencadenante, desde que una persona con una especial sensibilidad entre dentro y despierte lo que hay dentro, o simplemente una obra, una rehabilitación que desate, bueno, pues la tormenta en este tipo de centro.
Parece un poco como si el denominador común de estos centros, o sea, por lo que estás explicando, es la intensidad emocional, ¿no? Parece que un poco sea esa la clave, ¿no?, de esta fenomenología paranormal, que cuando
Totalmente, es esa intensidad emocional de la que tú hablas. Claro, hay muchas formas de que se manifieste todo esto. Mira, no hay un hospital en España, no hay, voy a repetirlo, un hospital en España, ninguno, donde no ocurra un hecho extraño. En todos y cada uno de los hospitales que tenemos en este país pasan cosas extrañas. En todos y cada uno, lo reitero. Y yo reto a cualquier gerente de cualquier hospital a que me lleve la contraria. que le voy a demostrar yo en su propio hospital que pasan cosas raras. Y no por mí, porque yo vaya allí a investigar, sino porque tengo testimonios. Testimonios de muchos, de la mayoría de los hospitales de España. Con esto lo que te quiero decir es que todo lo que son centros que se dedican a la salud, sea del tipo que sea, pues son sitios que acaban, bueno, pues acumulando este tipo de conflictos, ¿verdad? Este tipo de hechos, este tipo de situaciones, esa intensidad psíquica que nos podemos encontrar, esa energía psíquica, o como lo queramos llamar, o ese vestigio energético de la persona, o que ha dejado ahí tantas emociones y tantos sentimientos, tantas lágrimas, tantas alegrías, pues todo eso es lo que más tarde o más temprano se acaba manifestando. Y eso hoy día, en todos los sitios, es una máxima. Es decir, todo eso sigue ocurriendo en la actualidad.
José Manuel, ya casi terminando, pero cuéntanos algún caso. Mira, por ejemplo, me parece que tú mismo has realizado alguna investigación en que se ha implicado incluso la policía, ¿no? ¿La policía se ha visto implicada o ha sido ella misma?
Sí. La Guardia Civil. La Guardia Civil en Mahón, en el Vergel del Toro. Que allí había un chico de seguridad, de Trablisa, de la empresa de seguridad, y denunció que había intrusos dentro del edificio. Bueno, él no quería entrar, se mantuvo fuera, llegó una patrulla de la Guardia Civil. La patrulla de la Guardia Civil se bajó, trató de investigar un poco lo que estaba sucediendo. No encontró la causa, pero sí le llamó la atención que en la quinta planta parecía haber alguien paseándose. Ellos encomiaron a esa persona que bajara, a que de alguna forma saliera, que no se le iba a hacer nada, que simplemente estaban haciendo una inspección de rutina. Aquella persona no salió, reclamaron un segundo vehículo. Ese segundo vehículo con otros dos agentes estuvieron los cuatro ya y el de seguridad peinando todo el edificio. En el edificio no había nada, pero los muebles aparecían movidos. Esto es un edificio que estaba abandonado. Los muebles, el mobiliario, las camas aparecían movidas, las puertas se abrían, se cerraban. A los guardias civiles les inquietó tanto que cogieron y llamaron a una patrulla que llevaba unidad canina, es decir, llevaba un perro. El perro entró en ese lugar. El perro, cuando iba en el ascensor, se negó a salir, incluso tirándole el juguete, que es el señuelo que estos animales, bueno, pues se usa con ellos como de compensación. Pues el animal decía que no salía del ascensor, incluso se mantenía siempre detrás del policía en una clara actitud de miedo. Y ahí es cuando comienzan a sentir todo tipo de ruidos, llantos, quejidos lastimeros, incluso nuevamente ver a esa silueta humana que se paseaba por allí y que, bueno, generó tal miedo, tal pánico, que acabaron las siete personas, los seis guardias civiles, acabaron en la calle con las puertas cerradas y con el de seguridad, bueno, pues esperando a que se hiciera de día y poder entrar con más calma para ver qué estaba sucediendo en el Vergel del Toro. Que hoy, mientras que tú y yo hablamos, todavía suceden cosas.
Madre mía, qué miedo.
La verdad es que no es un panorama halagüeño, ¿eh?
Desde luego. Bueno, José Manuel, desde aquí, desde Luces en la Oscuridad, recomendamos este libro que has publicado, Manicomios Malditos, de Almuzara, para todos aquellos que quieran descubrir un sinfín de historias, porque realmente narras un montón de casos, no solo de España, sino de otros países, y también diferencias entre manicomios y sanatorios. Entonces, los separas en capítulos distintos, ¿verdad?
Sí, es interesante porque nunca hay en este sentido una, no hay que confundir lo que eran los antiguos sanatorios, que eran lazaretos, que eran lugares donde se tenía muchas veces a leprosos y se reconvertían, a lo que era un manicomio, que el manicomio sí es cierto que tenía otras características y el manicomio era simplemente para enfermos mentales. El sanatorio era muchas veces para tuberculosos, en la mayoría de ellas, por lo que, bueno, pues las personas que padecían tuberculosis, te puedes imaginar que entraban dentro y trataban de recuperar la salud que antes que se inventara la penicilina era para nada, porque una tuberculosis mataba a la persona. Pero sí es verdad que bueno, que con el paso del tiempo los sanatorios fueron adaptándose y acabaron convirtiéndose pues en manicomios, y a partir de ese momento, bueno, pues viene un poco la confusión, pero no se deben de mezclar ambos conceptos.
Pues José Manuel, muchísimas gracias por habernos explicado estas historias y la historia de este tipo de instituciones, que por suerte ya está bastante superada hoy en día. Y nada, te mando un abrazo súper fuerte y muchísimas gracias.
Pues gracias a vosotros por haberme invitado. Encantado de haber estado aquí y bueno, os espero otro día, en este caso en el que nos unan también la pasión por este tipo de temas. Muchísimas gracias.
Que sepas que nos acordamos de ti, que te notamos y que casi te tocamos, que sentimos que nos acompañas a estas horas de la noche y que la falsedad del día se apaga con el latido de tus corazones cuando aquí y ahora nos encontramos. Gracias por ser como eres. Luces en la oscuridad con Pedro Riva.
El libro de la vida positiva no es un libro más al uso. No, es un libro de autoestima, ¿no? Es un libro que saca a flote tus valores, y te ofrece las claves para tu felicidad. No pierdas la oportunidad de escribir tu libro y reescribir tu propia vida. Con el libro de la vida positiva de Pedro Riba, cumplirás tus objetivos, descubrirás tus talentos y serás feliz. El libro de la vida positiva, una guía para tu prosperidad y conocimiento interior. Solicítalo en Amazon como El libro de la vida positiva de Pedro Riba. Y en 3 días lo tienes en tu domicilio. También en formato digital. Regálatelo. El libro de la vida positiva de Pedro Riba en Amazon. Te gustará.
Quiérete, ámate y sé feliz. Almas Sanas, 674-337-904, 674-337-904.
TransferNow envía archivos grandes, es rápido, fácil y seguro. Transfiera sus fotos, vídeos y archivos grandes de hasta 200 gigabytes por transferencia a sus contactos. TransferNow es una plataforma segura para enviar y compartir tus fotos, los vídeos de tus vacaciones, tu música favorita, así como tus documentos personales y profesionales. Llévate tus archivos a todas partes y compártelos fácilmente con tus amigos, compañeros de trabajo y familiares para que todos podáis acceder rápidamente a la misma información. Transfer Now. Toda nuestra música es de Hoot Sounds. Un sitio con increíbles y exclusivas canciones, libres de regalías, perfectas para cualquier tipo de contenido, ya sea un podcast, un vídeo y mucho más. Sumérgete en la música de www.hootsounds.com y para hacerlo aún más especial, usa el código de descuento LucesEnLaOscuridad10 para obtener un 10 de descuento en tu suscripción. Haz que tu contenido destaque con la magia de Hoot Sounds.
Cada día compraba varias botellas de alcohol que bebía sin apenas darse cuenta en pocas horas. Había intentado superar la pérdida de ellas de infinitas formas, durmiendo más tiempo, no pensando para ahuyentar el dolor, tomando pastillas y acometiendo interminables jornadas de trabajo. Nada había conseguido salvo dilatar aún más su dolor. No soportaba la idea de no volver a verla, de no poderla estrechar nunca más entre sus brazos, tal que la muerte de ella había ido anidando en la vida de él. Fue entonces cuando, preso de su propia agonía, empezó a beber más, más y más, hasta que la botella le fue prácticamente consumiendo. Sin embargo, una noche soñó que estaba junto a ella en una playa de aguas transparentes y de finas arenas de infinitos colores. Rojos, verdes, morados y azules se extendían ante sus ojos con una plácida sensación de paz interior. Cuando despertó a la mañana siguiente, se sintió pleno y gozoso, profundamente descansado. Solo después recordó su sueño queriendo capturar el vivo recuerdo de aquellas imágenes. Vació entonces sus botellas cuando se le ocurrió la idea de llenarlas de arena teñida de diferentes tonos y colores. Fue haciendo formas con la arena, formando bellos paisajes dentro de las botellas, recordándolas siempre, como si con ese gesto pudiera contemplarla eternamente. Y así fue como con el tiempo empezó vendiendo sus primeras creaciones para terminar viajando después por los 5 continentes, en busca siempre de nuevas arenas que poder regalarla desde lo más profundo de su arte.
Un día más.
más has conocido ciencia, medicinas alternativas, religiones, historia, ritos y leyendas que han marcado al tiempo, fenómenos extraños para psicología y misterio? Te mostraremos otras realidades de este presente incierto, con los mejores profesionales del alma, la mente y el cuerpo. Gracias por ser un buscador incansable de lo bueno que llevas dentro, despertando a una nueva era como hombre o mujer nuevos, conociendo otras realidades, otras inquietudes, otros hechos, mediante nuestro programa lleno de buenos deseos. Que tengas un buen día, salud y fuerza en tu empeño. Hasta el próximo programa. Os esperamos.
Luces en la oscuridad. Un programa presentado y dirigido por Pedro Riva.
Bomb Radio.
Bomb Radio. La radio.